Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Caluroso, sí, sofocante también, sobre todo en el tercio norte ahora mismo. Ya lo sabemos y no nos queda más que soportarlo durante unas 24 horas más. Luego recobraremos la supuesta normalidad, porque en estos tiempos que corren uno ya no sabe qué es normal y qué no es normal. Muchas gracias por estar ahí un día más, al final de un viernes en el que el Oasis de Libertad va a ser protagonista en este partidazo, como no podía ser de otra manera. El mundo del fútbol comienza a agitarse, en este caso desde la perspectiva del mercado, a la espera de que el domingo conozcamos quién acompañará a la Almería y al Valladolid a la primera división. ¿Será el Tenerife o será el Girona? Se decidirá en el Rodríguez López de la capital chicharrera a partir de las 9 de la noche. El resto de los equipos ya están configurando sus plantillas para la próxima campaña, mientras los jugadores siguen de vacaciones, por cierto. Ibiza y las Baleares, sobre todo Ibiza, son un hervidero de futbolistas y de deportistas de otras disciplinas. La verdad es que son de destino fácil y tienen poca imaginación los futbolistas para irse de vacaciones, porque se pasan todo el año jugando al fútbol en los mismos estadios y luego se van de vacaciones al mismo sitio.
Hay gente, Joseba, muy buenas, que les hace la vida muy fácil allí a los futbolistas y se lo pasan muy bien.
Debe ser por eso.
Hay un amigo mío que dice que si se hunde Ibiza en junio, no hay liga, y si se hunde Cádiz en julio, no hay quien la cuente. Es un poco así.
Mira, pues sí, son dos buenos ejemplos, sí, para radiografiar cómo son los veranos en estos dos puntos de España.
Dios no quiera, por cierto.
Antes de dar, bueno, en algún caso, quién sabe. Antes de darles las novedades del mercado y de ir al deporte en directo, que lo hay, por cierto, a esta misma hora, nos vamos a ir al Palacio de los Deportes de Madrid, al Wizzing Center, donde se ha jugado el tercer partido de la final de la Liga ACB de baloncesto. Real Madrid 81, Barça 66. Ha sido muy superior el Real Madrid, sobre todo a raíz del tercer cuarto, a partir del tercer cuarto. El cuarto partido se jugará el domingo a las 6 de la tarde. Si gana el Madrid, será campeón de Liga. Si gana el Barça, habrá quinto partido, que se disputaría el próximo miércoles a las 9 de la noche en el Palau Blau Grana. Nos vamos hasta el Wizzing, allí está Pilar Casado con los protagonistas. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Ha sido un gran día para el Madrid,
Están contentos, están satisfechos, pero bueno, saben que todavía puede ser muy, muy larga esta final de la Liga Endesa, que han dado un pasito, que se colocan 2-1, que de momento han hecho valer ese factor cancha, pero que les quedan 40 minutos el domingo muy, muy duros. Uno de los hombres que, bueno, pues saliendo de una lesión con una rotura de fibras y con, bueno, pues sus años y sus altibajos, pero que en esta temporada es capitán, ha hablado de esa gran cita del próximo domingo a las 6 de la tarde. Y nosotros, que Sergio Llull.
No, el domingo hay que echar el resto, jugamos en casa, espero que la gente responda como ha respondido hoy, que llene el palacio otra vez, y hay que poner el corazón, por supuesto, porque si no pones corazón, pues mejor juega a otro deporte, ¿no? Y la cabeza, obviamente, también.
Así que para el Madrid,
Si tenían superioridad mejor, digamos, más piernas, más físico, decía, pásate por el vestuario nuestro y te darás cuenta cómo estamos. Es decir, en el tramo final no, prácticamente ya sobre la bocina. Es decir, ninguno de los dos equipos, decía Sergio, estamos como para tirar cohetes precisamente. Y lo que se ha dicho es que han ejecutado perfectamente el plan de partido, que es lo que pensaban. Por cierto, estaba Pablo Lasso en el Palacio, ¿eh?
Estaba Pablo, ¿pero escondido o se dejaba ver?
Yo lo he visto en la zona mixta aquí en los vestuarios, ¿eh?
Vale, pero...
Sale, por cierto, Chus Mateo, sí. Sonriente.
No me lo creo.
Con bermudas, con camiseta de manga corta. Atrás se ha quedado, obviamente, ese traje en el banquillo, pero te decía, Pablo estaba en los vestuarios. Sonriente, muy bien, con su mochila, esa que yo creo que vamos a conocer todos. Estaba en los vestuarios del Wizzing Center.
Insisto en una de mis pedradas, no sé por qué los entrenadores de baloncesto no sonríen. Parece que no tienen concebido el gesto de la sonrisa. Siempre están serios y siempre están con cara de cabreados.
¿Tú crees?
Los entrenadores de baloncesto jamás he visto sonreír a uno.
¿Eh? Sí.
¿Qué dices, Parra?
Que Lasso sí, yo a Lasso le he visto reírse.
Sí, pero bueno, cuando le has visto tomando la cerveza por ahí.
Bueno.
Claro. Hay que sonreír más.
Hay tanto que controlar, es tan numérico el baloncesto, los esfuerzos, el marcador, las diferencias, bueno, las personales y tal.
Que tiene que ver eso. Hombre, también se puede hacer con alegría. Tú cuando, bueno, no voy a decir que se estén partiendo de risa todo el día en el banquillo.
Tú cuando te
pero,
concentras,
joder,
¿qué gesto tienes?
Yo, el de la alegría siempre.
Sí, ¿no?
Hombre.
Bueno, la alegría vasca. Hay que ir siempre, la famosa alegría vasca.
Porque cuando se mosquea ya ni hablamos.
Yo no me mosqueo mucho. Poco, cuando me mosqueo, ¿no? Me mosqueo mucho, eso sí. Me mosqueo poco, pero cuando me mosqueo poco, me mosqueo mucho.
Sí, los del norte somos muy de pronto.
Sí, sí, eso sí. El pronto sí que lo tenemos. Los catalanes también tienen buen pronto. Albert Díez, hola, Albert.
Hola, Joseba, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Has estado pendiente de los entrenadores? No ha habido muchas rajadas, ¿no? Esperábamos, la reacción de Sarunas, de Sikevicius va a ser...
Sí,
No, tampoco ha sido tanto. Más resignado que otra cosa, ¿eh?
Sí, yo no te diría que ha entregado desde hace tiempo esta final, lo digo por lo que estamos viendo, pero obviamente hoy entendemos las caras largas que tiene el FC Barcelona y más su entrenador, pero cuesta, digo porque ya la serie lleva 3 partidos, entender un poco qué le pasa a este Barcelona si cogemos la temporada y también los enfrentamientos antes de esta final y, por ejemplo, de la semifinal de la Euroliga entre el Barcelona y el Real Madrid. Se lo hemos preguntado porque... Él, claro, te explica, y es una realidad, que hoy el Real Madrid ha tirado 19 veces más, habla de ese concepto que ya introdujo en el primer partido de energía, de regalar demasiado, y claro, al final, lo vamos a escuchar ahora, le hemos preguntado, bueno, ¿y todo esto por qué pasa? Y el técnico del Barcelona ha dicho esto.
Y hoy la verdad que empezamos encontrando tiros y metemos, está la cosa mejor. Yo creo que es el tiempo de mostrar el carácter, es tiempo de entender que... La serie esta pasa por rebotes, por pérdidas, por las pequeñas cosas. Hay que ir a pelear para las nuestras vidas. Esto es lo que hay.
Dribla, es una salida adelante, tiene que salvar un match ball el domingo, pero es cierto que más allá de la energía entendemos que hay algo más, que lo sabe él, porque es el entrenador, y que de momento entiende que no debe pronunciarse públicamente sobre lo que le pasa al Barcelona. Bueno, vamos a ver, yo insisto, ni al Real Madrid, lo decíamos en la transmisión, yo ni al Real Madrid ni al Barcelona nunca les doy por muertos, con lo cual vamos a ver qué pasa el domingo.
Seguro que sí. No se suele cabrear muchas veces, pero cuando se cabrea este, tiene un pronto también importante. Tú ya lo has experimentado, Eri.
Sí, sí, claro.
¿Verdad que sí? Hola, Suáncar, ¿qué tal?
Como todos.
Muy buenas. Aquí estoy con Edu López recogiendo ya el Palacio de los Deportes. Estamos a punto de...
¿Lo recogéis vosotros, el Palacio?
Sí, no, es que estamos con los que están cerrando ya el Palacio.
Eso quiere decir que os queréis ir ya, ¿no? ¿Qué decís?
No. Sí, que vamos a acabar ya. Ya que estamos, acabamos la tarea.
Es verdad que está absolutamente vacío. Ya han entrado.
Pero es bonito, Pilar, ¿verdad?
Oye, no hace ni una hora muy... que ha terminado. Sois unos ansias.
Ahora, Suáncar, es cuando tienes que cantarte un aria. Ahí tú solo.
Sí. Yo solo, ¿no? Que ahí como
pero desde el medio de la pista, Suáncar.
Sí, pero eso después. El otro día en el Palau. Con Albert Díez lo intentamos, ¿sí? Y así salió. Bueno, lo dicho, Joseba, que está ganando el Madrid la serie 2-1, que yo creo que se veía venir un poco, esta era la tónica, la tendencia, que la maquilló el Barça con su gran público en el segundo partido, resolviendo de aquella manera, con un gran Mirotic, ese encuentro. Yo no descarto que el domingo pueda pasar así algún chispazo a favor del Barça que le pueda igualar de nuevo la eliminatoria, pero hombre, todo apunta por físico, por juego, por tendencia, por cabeza, que el Madrid ahora mismo tiene un par de puntos por encima del equipo blaugrana.
Aquí está Parra, que también tiene su temperamento. ¿Qué tal, Parra? Muy buenas.
No te creas.
A mí no me mires así que te...
No hace falta mirarte. Tú repartes esas collejas, es como Bud Spencer. Sí. Te repartes las collejas gratuitas.
Hay cosas curiosas de la serie, principalmente que lo hemos comentado en la retransmisión. Yo no recuerdo una diferencia física así, never ever. O sea, nunca jamás recuerdo una diferencia física entre estos dos equipos. Y mira que llevo toda la vida viéndolos. O sea, te puedo hablar de los recuerdos que tengo de cuando Audi Norris se pegaba con Fernando Martín, sí. De la época de Bodiroga, que el Barça era mejor que el Madrid, de la época de Navarro, que el Barça era mejor que el Madrid, de la época de Saras como jugador. Luego te puedo hablar
mejor
de...
Que el Madrid iba 35 ligas.
Que sí, pero pero yo tengo bastante menos años que tú, afortunadamente. La historia es que he visto...
A ver si llegas a los que tienes, Oca.
He visto, correcto, eso estaba complicado.
Y con ese cuerpo, he visto a Sasa
Georgievich ser decisivo. decisivo con el Madrid, he visto a Herrero ser decisivo con el Madrid, a Mirotic ser decisivo con el Madrid, a Sabonis ser decisivo con el Madrid, pero siempre
pues
era...
escribe un libro, hombre.
Pero siempre era competición igualada en el físico y que el talento la desnivelaba. A mí esto no me parece una cuestión de talento. De hecho, sigo pensando que talento bruto tiene más el Barça. A mí me parece que es una final de que el Madrid está poniendo muchas... muchas ganas,
intensidad,
mucha fuerza y que al Barça no le da. O sea, hay una diferencia en el físico abismal.
Creo que fuiste tú el que dio esa palabra, Parra, energía. No sé
sí,
qué la digo.
Vigor. Lo que decía Saras de los 19
tiros.
Lama,
eso decía Lama.
Lo que decía Saras de los 19 tiros, lo hemos dicho también nosotros. No puede ser que el Madrid tire 69 veces y el Barça 50. Si tú le das al rival 19 oportunidades más, o son muy inútiles o te van a terminar ganando.
Claro que sí.
Y luego, otro dato que deja las claras cómo está difundido el Barça. El Barça mete 23 puntos en el segundo cuarto y 27 en toda la segunda parte. Sí. 27 puntos. Y eso es básicamente
no
una falta de oxígeno brutal.
Ver al Barça, Parra. No lo daría por muerto.
No,
nunca.
Con la calidad que tiene, desde luego que no.
Son dos gigantes europeos que no ganaron la Copa de Europa, la Euroliga, porque Dios es grande, porque verdaderamente yo creo que los dos eran mejores que el Anadolu Efes, pero bueno, Misi que estaba mejor que nadie, y a partir de ahí te digo que estos dos equipos en una final, en una serie a 5, yo creo que el Barça es capaz de reponerse el domingo, sacar casta, y vete tú a saber si le sale el partido a Mirotic. Ahora, como defiendan con la vista, como en estos partidos, lo van a tener complicado, porque el Madrid es que buscando penetraciones hace muchos puntos.
El Barça puede tener un resurgimiento basado en que Mirotic haga un partido de 35 puntos, que te lo puede hacer porque es un figura, y de todos los jugadores que hay ahí, seguramente por calidad con Higgins sea el mejor de todos. Pero es que no le da el físico al Barça, o sea, es que no le da y no le da.
Espérate.
El físico no se compra en el parque. Y si tuvieras 4 días de descanso, bueno, que para mí esa es la gran falla de esta final, es no puede ser que después de jugar 80 partidos de temporada entre Euroliga, Liga, Supercopa, Copa y San Pico Pato, que te ponga la final un partido un día sí, un día no. No puede ser que tengas un día de descanso y ahí la ACB lo ha hecho muy mal.
Vamos a tener 4 partidos y 4 clásicos. No se entiende.
Dejadme saludar a la persona que tiene el carácter más dulce que la miel. Profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estás, profe?
Bien, bien. He pasado una faringitis estos 2 días de atrás, pero ya estoy bien.
Bueno, me alegro. ¿Estás de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta el momento?
Sí.
¿Cuestión de físico, básicamente?
Más o menos es lo que hemos dicho durante la transmisión de los 3 partidos, ¿no? Es una cuestión de lo que te transmiten los equipos, es decir, de lo que tú puedes leer como lenguaje corporal, más allá de lo táctico, incluso te diría que más allá de lo técnico. El Madrid lo que te transmite es que, para empezar, tiene más hambre, es decir, tiene más ganas de ganar esto que el Barça, clarísimamente, más físico, eso te da más confianza cuando tienes mejor físico que el rival, y los dos equipos tienen muchísimo talento. Ya te hago la advertencia de que precisamente porque los dos equipos tienen muchísimo talento y porque en un playoff al mejor de 5 o al mejor de 7, como es en la NBA, da lo mismo que el partido 3 lo ganes por 20 que por 1, más allá de que puedes hacer pupa psicológicamente, el tercer partido ya es historia y tienes que jugar un cuarto, que en principio puede ser distinto a lo que hemos visto hoy, pero el lenguaje corporal, lo que te transmite cada equipo es que el Barcelona está muy, muy triturado. Y a mí me... No sé, antes hacía un poco el símil del equipo que quizá de septiembre, octubre, cuando empieza la liga, a marzo, abril, no llega abril, pero a finales de marzo está espectacular, está imperial, y luego a partir de abril empieza un bajón que termina ahora que estamos a mediados de junio en un estado físico muy cuestionable, ¿no? Y eso... Hay que plantearlo así porque es que es una evidencia, o sea, no es una cosa subjetiva, sino que eso es muy, muy evidente, y ahí, más allá de la calidad o no de los jugadores, de que estén más o menos acertados, que eso la estadística es inapelable, pues alguien tiene que mirar eso, porque es muy raro que un equipazo como el Barça termine tan laminado y tan sumamente débil, como frágil, diría yo, como hemos visto al Barça.
Claro, lo que pasa es que yo estoy con Suáncar, ¿eh? Estos partidos dependen... Quedan 1 o 2 partidos para que se acabe la temporada.
Claro, claro.
Y entonces, si te empiezan a salir bien las cosas en el partido del domingo al Barça, por ejemplo, eso anímicamente te da un refuerzo importantísimo y te da para llegar al final del partido, ¿eh? Yo creo. Por eso creo que todavía esto está...
El estado
está
de
muy
ánimo,
abierto.
Josef,
claro, yo creo que sí.
El deporte, lo decía Jorge Valdano con el fútbol, es un estado de ánimo, pero yo creo que cualquier deporte.
Sí, sí, sí. Bueno, pues os voy a hacer la pregunta de rigor a todos y cada uno de vosotros. Pilar, ¿el domingo se finiquita esto o habrá quinto partido?
Yo creo que se finiquita el domingo.
¿Albert?
Yo creo que va a haber quinto partido, miércoles 22:09 de la noche en el Palau Blaugrana.
Bien, 1-1. ¿Suancar?
Yo creo que va a haber prórroga el domingo.
¿Y penaltis?
No, digo en el Girona-Tenerife, no me estabas preguntando por eso. Y luego ya veremos. No, lo normal es que gane el Madrid el cuarto partido, pero yo creo que el Barça tiene opciones.
Claro. Por cierto, hoy ha sido la primera derrota de Saras
en el Palacio, ¿verdad?
Desde su vuelta al Barça en el Wizzing Center. Había ganado 6.
Mira, por haber dicho eso, ya verá que ahora gana el
2 años.
6 seguidos.
2 años, 0-6, sí, sí.
Sí, los 6, sí, sí. Los había ganado 6. Había ganado además 12 de los 17.
En la Euroliga también.
Sí, había ganado 12 de los 17 enfrentamientos que ha tenido con el Madrid desde que se hizo cargo del banquillo del Barça. Pero en concreto, aquí en Madrid era un 0-6.
Parra, ¿tú crees que va a haber quinto partido o se acaba el domingo?
Yo creo que no, el Barcelona tiene calidad para ganar, sí, pero es que, ya te digo, yo lo centro todo en una cuestión física y creo que no le da al Barça para más. Es que, vamos, he dicho en la retransmisión, los tienen que meter en una tanqueta de BAFTA, que es donde meten a los Jedi y tal en Star Wars para que se recuperen de
cuando... Te ha mirado exactamente igual que yo.
Les cortan brazos y piernas y tal.
No sé de qué me estás hablando. Correcto. Ni la BAFTA, pero, ni los pero, Jedi, pero ni...
El público lo sabe.
Los BAFTA son los Oscars británicos, ¿no?
Hay gente sabia que ve Star Wars. Claro, y salvo que haya una recuperación milagrosa del físico del Barcelona, yo creo que la lógica impone, si es que la lógica impone que se hubiera acabado hoy la final.
Ya. Profe, ¿habrá quinto o crees que esto se define quinto el domingo?
Yo te lo digo muy claramente, o el Barcelona da un giro de 180 grados o hay un 3-1 como un piano, porque depende del Barça y de hasta dónde pueda llegar, pero no da buenas sensaciones y francamente es muy difícil pegar un cambio de 180 grados, porque no se trata de que hoy le haya salido un mal partido, que eso le puede salir a cualquier equipo, incluso al mejor equipo del mundo le puede salir un mal partido y palmar, sino que es como pierdes, ¿no? Las pérdidas de balón, el dominio del rebote particularmente ofensivo del Real Madrid, eso denota un equipo que está muy, muy, muy laminado, como decía antes, muy cansado, muy fatigado, y es muy difícil que dé un giro de 180 grados. Si lo da, pues hombre, el Barcelona tiene talento, orgullo, esa camiseta y ese escudo valen mucho y hay que defenderlos con todas las fuerzas, pero yo es que no lo veo. O da un giro radical o el 3-1 es prácticamente inapelable.
El domingo haces el Tenerife-Girona entonces, ¿no, Joan Carr?
Así es, pero estaré muy pendiente del...
Sí, porque además te da tiempo de verlo en el estadio,
hombre,
¿no?
Sí, porque López. Veo todo lo que se mueva un domingo y llevamos con Ángel Llanes nuestra pequeña, bueno, en el ordenador y a partir de ahí pues, a ver qué pasa entre el Girona y el Tenerife. Pero volviendo al Madrid,
¿tú quién quieres 70 que gane?
70 ligas, Joseba.
¿Quién quieres que gane, Soncas?
No, entre el Madrid y el Barça no me puedo pronunciar. Sí.
¿Y entre el Girona y el Tenerife?
Hombre... Que gane el mejor, pero yo
creo
que el Tenerife, es el equipo que ha mamado los tobillos.
Juan Carlos, alias el billete de 300, o sea, es que es falso.
Estás comulgado, ¿eh?
No, hombre, no, es que el Tenerife es el equipo que ha mamado de nicho ahora.
Pues entonces dilo, ¿no pasa nada?
No, yo, ¿y qué quieres que te diga?
Bueno, pero te digo que Juan Carlos Girona, González es un...
Todo nuestro respeto y estamos en una cadena nacional.
Pero, tú lo vas a narrar con profesionalidad, pero una cosa es tu corazoncito.
Además, González es un apellido de la zona de Cadaqués, de Girona, ¿no?
No, González, no. González es de la Cervera.
El acento, se te reconoce por el acento.
Claro. Pues hay que tirar de pronto de allí,
a ver si va a ser el gran domingo del Girona. Sí, sí, sí.
Por eso te digo, no, la Cervera.
Del de fútbol y el de baloncesto, a ver si se va a liar.
Que el domingo todo apunta, con permiso de... del Palencia y el otro que ha entrado en semifinales.
ICC Forza Lleida.
Y el Lleida, pues el todo apunta a una final Girona-Estudiantes. Y ahí que estuve el fin de semana pasado, en Girona se vive un ambiente deportivo enorme. Tienen equipo en la Liga Femenina. Equipo que quiere subir a la ACB. Y encima un equipo de fútbol que lleva ya 4 intentos de volver a Primera División.
Sí,
o sea que con todos los respetos, yo quiero que gane el Tenerife, pero respeto
menos
mucho.
Menos mal.
Muy bien, muy bien.
También tengo una cosa, que soy muy profesional. Yo no sé si sería capaz de narrar de una manera lógica a nivel nacional un partido del Oviedo jugándose el ascenso.
Pues hay que ser profesional para eso, claro. Hay que se demuestra la profesionalidad.
Son grandes profesionales todos. No, bueno, en el libro
y,
mejor, de estilo
y mejores personas.
En bueno, el libro bueno, de estilo
por cierto,
de
nos han dejado sin luz en el en
caray,
el palacio
no, 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 no os quito ni
no,
un...
No, es que Edu López está terminando ya con una canasta.
Pues dile que encienda la luz del móvil, que esa no se la ha ido, coño.
Sí, no, no, no.
Claro.
No, no se ha ido.
Edu, dale a la luz del móvil, por detrás, así, la bombilla y pum.
Pon música de bailar dura.
Claro que sí.
En la parte de abajo...
Déjame decir lo que te decía del Madrid.
Vais a bailar agarraos vosotros.
Un club que lleva 70 ligas, Joseba, 70 ligas, 35 de fútbol y 35 de baloncesto, algo tiene.
El Girona, dices.
No, el ese...
La Real, la Real.
Y no tuvo más porque sabe lo que le pasó en Tenerife 2 años seguidos.
Sí, es verdad, es verdad. Gracias, Redondo. Sí, ahora vamos a sacar los chismes de los cuentos no, de la abuela.
Un tal Jorge Valdano y un tal Fernando Redondo que
también,
estaban
ahí
en
estaba,
el otro lado.
Ahí estaba.
Y un tal de Articia.
Sí, sí, señor. Sí, señor.
Y un tal Chano.
Sí, y Bullo.
Ezequiel Castillo.
Sí. Rocha.
Sí. O Rocha.
Buena cesión de Rocha.
Correcto.
Sí, claro. Muchas cosas.
No te metas dentro de las que van
y
fuera.
Y Pierluigi Cherubino Loggi que pasaba por allí.
Pierluigi.
¿Qué necesidad había de llegar hasta aquí?
Sí, bueno, pues la que ha querido. Para, como es ese que manda,
para luego terminar diciendo que quiere llegar al Tenerife. O
sea, para luego terminar, a ver cómo salimos de aquí.
Pilar.
Yo sé sacar de aquí, hombre, no os preocupéis.
No lo saques, Pilar. Tú ven a por nosotros y deja estos ahí dentro. Y que
¿verdad?
Claro,
exacto.
Que sí, es lo que
oye, pero ¿puedo ir y me dejas en el Oasis de Libertad o no?
Tú siempre tienes las puertas abiertas para lo que quieras. Y para el Oasis, por supuesto.
También. Pregunto por la rotonda o no.
Eso ya es... aquí, como hay muchos amigos del alcalde, a ver si solucionan aquello. Porque no, por ahora mismo parece que no.
Muchos amigos, pero cero rotonda.
Sí, sí, no, cero sí. Rotonda.
Donde hay amistad,
cero
hay toreo.
Sí, donde hay confianza al final...
Cero,
sí, sí.
Como si el alcalde se tuviera que dedicar a las rotondas.
Pues más le valdría.
No, Joseba, sí,
en vez de dedicarse a otras cosas.
De todos.
Claro, en vez de dedicarse a otras cosas.
En el Corcón tenemos un huevo de rotonda, si quiere.
También.
Tenemos pero, rotonda para regalar.
Bueno, eso ya sabéis que es cosa de gato, así que lo dejaremos en sus manos. Adiós, Pilar, adiós, Albert, adiós, profe, adiós, Suancar. Buen viaje a Tenerife, adiós, Parra. Gracias
adiós
a todos. El domingo a las 6 de la tarde se soluciona la liga, se resuelve la liga o habrá quinto partido. Pues se lo contaremos el domingo en la edición, como siempre, de Tiempo de Juego. Senza treta, ma sin caras e criminales, para per rasgos, podría ser tú. El 14 de junio de 1993 veía a la luz El espíritu del vino de Héroes del Silencio, su tercer disco, del que rescatamos uno de sus grandes clásicos, ahora que se cumplen 29 años, ni más ni menos, de su publicación. Un clásico que no nos cansamos de escuchar, La sirena varada. Con la música de los aragoneses repasamos los principales titulares del día en el mundo del fútbol. Día después de los acuerdos adoptados por la Asamblea del Barça, iremos a la ciudad condal para saber cómo ha afectado esto a las posibles incorporaciones. El Madrid está a punto de ampliar el contrato de Vinicius y Tebas, la Liga, denuncian al PSG en la justicia ordinaria francesa por supuesto incumplimiento del fair play financiero y se seguirá ese mismo camino para denunciar el fichaje de Mbappé. Sadio Mané se va al Bayern de Múnich. El ex del Liverpool llega a cambio de unos 40 millones, incluyendo los variables. El Celta se ha hecho con el sueco de 18 años, Williot Swedberg. Rubén Peña deja el Villarreal y se va a Osasuna. Oier Sanjurjo deja a Osasuna para irse al AEK Larnaca. Marroca ficha por el Leeds de Inglaterra. Juan Malillo deja el City, deja de ser ayudante de Pep Guardiola para dirigir al Al-Sadd. Robert Lewandowski suaviza su discurso. En declaraciones al Bild reconoce que le queda un año y por eso ha pedido al club el visto bueno para un traspaso. Dice Robert Lewandowski, creo que es la mejor solución porque el club puede pedir dinero. Ay, amigo.
Le han debido tirar de las orejas, le han dicho, cuidado que te quedas aquí un año sin jugar. Y ha dicho, bueno, pues vamos a bajar un poquito el tono de las declaraciones. Y del Levante se ha despedido José Luis Morales, que la próxima temporada jugará en el Villarreal. Lo ha hecho así.
He decidido emprender una nueva aventura. Recorrer un camino que hace que ahora mismo los destinos del Levante y de José Morales se separen, pero manteniendo el sentimiento mutuo que nos hemos demostrado todo este tiempo. Cuando os dije que me quedaría, hablé con mi alma del levantinista y realmente así lo sentía. A todos os pido perdón y comprensión por todo lo que he hecho, dicho, sentido, sufrido e incluso llorado. Ha sido siempre desde el corazón y el sentimiento de amor infinito a este club.
Gol Televisión ha anunciado que seguirá ofreciendo un partido de primera en abierto, pero no habrá fútbol de segunda en abierto. Y Leonardo, es director deportivo del PSG, ha sido sancionado con un partido por lo sucedido en el Bernabéu en el partido de Champions entre Madrid y el PSG. El brasileño ha reconocido además contactos con el Valencia. A las 12 menos 5, hora menos en Canarias, deporte en directo. Segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve. Todavía quedan unos minutillos. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. 4 minutos para el final, 4:37 ahora mismo. Y la verdad es que están yendo bien los españoles. Primero Verstappen, segundo a solo 81 milésimas Leclerc, con un remedo de motor nuevo y viejo para, de momento, no se ha sancionado. Pero si le ponen el cuarto turbo será sancionado. Y tercero Sainz, cuarto Vettel, quinto Alonso. Tercero Sainz y quinto Fernando Alonso, que de nuevo Alonso vuelve a ir muy bien el viernes. A ver si lo puede ir redondear durante el fin de semana. Luego los sábados es donde más le está costando últimamente, porque hay equipos que son más prestacionales. Pero bueno, para que veas el dato, Fernando está con un 14-5 y su compañero Ocon con un 15-1. Es decir, 6 décimas de diferencia. Y detrás tienen a los Alfa Tauri, tienen a los Mercedes, con Russell en la séptima posición, y aún, bueno, un poco con tiempos discretos, Lewis Hamilton en la decimotercera. Así que, de momento, no va mal la cosa. Y de bottoming, o de porpoising, o de rebote de los coches con el suelo, que está siendo, va a ser investigado desde esta carrera por la FIA, aunque no sancionable, en esta carrera no va a ser sancionable, será en adelante. Ha habido unas imágenes de Carlos Sainz que daban miedo, rebotando el coche contra el suelo, y lo ha tenido que decir en boxe para cambiar el reglaje, porque vamos, parecía que se le iba a salir el casco.
Joder, es que además hay una recta amplia y ahí los coches estos pegan unos saltos que para el piloto tiene que ser una cosa incomodísima. Muy bien, luego nos cuentas cómo termina la segunda sesión de entrenamiento libre. Hasta luego, Carmichael.
Hasta luego.
Y en el Country Club de Brooklyn, en Estados Unidos, segunda jornada del Abierto de Estados Unidos, defiende título John Rahm y lo está haciendo, me parece que realmente bien. Hola, Kike Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas.
Le va estupendo. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Sí, señor. Y está compartiendo partido con el líder de la competición, que es Colin Morikawa, ganador también de grande, número 7 del mundo, que está con menos 5 y es primero. Segundo, John Rahm, con también un par de jugadores más americanos. Un John Rahm que está jugando muy bien, una vuelta muy ordenada de 3 bajo par, 4 bajo par al total, a un golpe de Morikawa. Está todo muy igualado porque por detrás vienen, por ejemplo, el número 1 del mundo, Scottie Scheffler, con 7 jugadores más empatados a menos 3. Es decir, que está en la pelea, le falta un hoyo a John Rahm. Así que, sí o sí, Rahm va a jugar por el título el fin de semana.
Muy bien, pues en cuanto acabe John Rahm su segundo recorrido, nos dices cómo termina. Las motos están en Alemania, Pecco Bagnaia, Augusto Fernández y Tatsuki Suzuki han sido los más rápidos. Y un protagonista más del día, Rafa Nadal, hoy en Mallorca ha dicho que el tratamiento de radiofrecuencia por ahora da buenos resultados, el pie nos está resintiendo y que el lunes se va a Londres con la intención, si todo va bien, de jugar Wimbledon.
Mi intención es intentar jugar Wimbledon, como dije después de París, si es que había alguna posibilidad. Esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el lunes, y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar. Si después, a medida que van pasando los días, las cosas no van como me gustaría que fueran, pues ya veremos lo que sucede, ¿no?
Pues ya veremos lo que sucede, pero por ahora tiene muy buena pinta. Rafa, yo no sé si había dicho públicamente que iba a ser padre.
No.
Rafa y su mujer, Francisca Perello.
Vamos, yo no tengo conciencia porque el otro día tuvo un acto en el gobierno balear, le dieron las felicidades, pero se metió en el coche.
Sí, ha dicho él que no le gusta nada hablar de su vida privada, que bastante expuesto está ya, pero que espera que no le cambie mucho la vida, aunque no lo sabe, el hecho de...
Desde luego que no.
No tiene experiencia todavía, así que, bueno, de cara al tenis me imagino que tampoco le provocará muchos contratiempos.
Hombre,
con biberón, un pañal y tal.
Comentaba Angelito en su día que él quería ser padre a tiempo completo, ¿no? Bueno, veremos, veremos.
Vamos a ver, todavía quedan unos meses para ello. El Oasis. Casi casi las 12, abrimos el Oasis de Libertad. El mercado de verano ya está abierto también para el Oasis, así que hay novedades. No en cuanto a algunos de los integrantes, porque está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Touchdown, Digon Ram.
Touchdown, no, ese es Eagle.
No, ¿qué quieres, Eagle?
Eagle, el Cádiz, los Eagles.
José Eagle. Hotel California.
José Eagle, ¿qué tal, Tomás?
Encantado de escucharte, querido.
Igualmente, hombre, ¿todo bien por Barcelona?
Sí. Bien, todo en calma, un calor que te caes por los suelos, pero muy bien. Buah, dice que el domingo acaba esto, pues ahí está.
Sí, sí, pero además es que el calor se ha desplazado para esa zona de la península, ¿eh? Para Aragón, Cataluña, por ahí ha ido, sí, está la cosa. Y para el norte, un poquito más para el norte, para la cornisa cantábrica también. Bueno, Víctor Fernández Sevilla, hola Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Me has atracado, ¿no? Me dijiste que no había programa y...
No, yo te dije que hoy no iba a estar, pero mira, aquí estoy.
Sí, pero yo soy un fiel escudero tuyo. Si tú te vas, pues yo hago lo del jefe siempre. Si el jefe vacaciona, yo salgo corriendo también, claro.
Eres un artista.
Exactamente.
Eso es lo que no he aprendido. No lo he aprendido a hacer yo, eso, ¿ves?
No, bueno, pues yo lo digo. Yo lo digo públicamente. Yo lo digo públicamente.
Claro.
Si se va la temporada, ¿eh? Se va la temporada y la incapacidad de este grupo gestor. Vuelve a dejar en la cuneta la toma de la de la rotonda. Algunos se lo siguen tomando a broma, ¿no? Como nuestro querido director Schwankar. A mí me parece muy serio. Creo que hay una repercusión mediática y bestial, social, que la gente quiere tomar la rotonda de Valdebeba y, bueno, tendré yo que ponerme al frente y llamar a doña Isabel.
Pues no sé. Por alusiones, Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches. Gato. Bueno, Gato. Yo ya presenté mi dimisión.
¿Cómo que presentaste tu dimisión? Sí, ¿a quién
estamos hablando
la
de incapacidad, ¿eh?
No, escucha, yo el último mensaje que me ha contestado el señor alcalde, sí, lo estaba revisando ahora en el WhatsApp,
sí,
es del 12 de mayo. O sea, este silencio valorativo del alcalde...
12 de mayo, hace más de un mes.
Sí. Escucha, y lo mejor de todo, no se da por aludido. Yo, como bueno, sé pues que es oyente de la COPE...
Gato, vamos a hacer una cosa.
Dime.
Vamos a organizar una manifestación. Porque como las manifestaciones las autorizan siempre, manifestación por, yo qué sé, por los pájaros de color amarillo. Bueno, pues vamos a hacer nosotros una manifestación que nos la autoricen. Y
porque hacemos una de cambio climático, que es tan de moda ahora.
Exactamente, de cambio climático.
Os atizáramos el otro día, ¿eh?
Exactamente.
¿Pero a favor o en contra del cambio climático? ¿Qué hacemos?
No, da igual, si no saben lo que dicen, entonces...
Pues, hombre, mejor en contra.
Un día lo hacemos a favor y otro en contra.
Viva la coherencia.
Claro, sí, da igual, ¿eh?
Está también Juan Antonio Alcalá. Hola, Alga, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, hola. ¿Qué tal? Yo soy Alcalá. Buenas noches.
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? No le esperaba yo a usted. Esperaba yo con el bañador en Miami.
No, pues el próximo lunes, si Dios quiere.
¿Ah, sí? Sí. Perfecto.
Joder, sí, sí. El próximo lunes, bueno, con el bañador en Miami. Sí,
tiene su intrahistoria ese viaje, Víctor. Tiene su intrahistoria.
¿Sí? ¿Por qué?
¿A trabajar o qué?
Es un viaje de trabajo, sí.
Es un viaje de trabajo.
¿Viaje de trabajo?
Lo que pasa... Sí,
pero vamos a ver, ¿tú no desconectas nunca tú o qué?
No, sí, hombre, en el mes de agosto. Pero es un viaje de trabajo que...
¿Qué hay en Miami? Pista.
Que tiene... Pues mira...
Bien, Tomás.
Ha hecho la... va a hacer la cadena COPE y otros medios de comunicación, una selección de medios de comunicación en España, de prensa, radio y televisión. Han elegido una serie de profesionales de cada medio para... Sí, no, está muy bien. En colaboración con la Embajada de Estados Unidos en Madrid y con la Liga de Fútbol Profesional, para conocer un poquitín más de cerca la implantación y los negocios y los derechos de televisión y la penetración de la Liga de Primera y Segunda División en Estados Unidos.
Vaya trinco.
¿La qué?
Con un trincazo, vamos.
Bueno, con una serie de...
Mangazo.
Bueno.
Yo escucho en mi...
No, pues, ¿esto quién lo subvenciona, la Liga o quién? ¿Tebas?
¿Javier Tebas?
Oh. Esto es una forma de contar a los oyentes cómo...
Pero a ver, que yo no aclaro.
¿Quién paga
esto de Tebas, no?
Sí. Esto lo paga la cadena COPE. ¿Quién lo va a pagar? Joder.
Sí, pero vamos, ¿quién organiza el Agape este? ¿Quién lo monta?
Pues lo organizan un consorcio de medios de comunicación. De prensa, radio y televisión. Sí.
Mocedades.
La Embajada de Estados Unidos y la Liga de Don Javier.
Ah, vale.
Todo,
¿no? Pero pues, entonces ahí no debería ir Fouto. ¿Fouto es el que hace Liga o no?
Y bueno, pues incluye un par de paradas, que es el lunes Miami Beach, y a partir del lunes... La capital Don del Harry? Mundo, la capital del mundo, Nueva York.
Arizona no va, ¿no?
Esto no puede ir...
No, Arizona no.
Vais a ver la penetración de la liga en Miami Beach, ¿no?
Escucha, no puede
¿qué nivel, qué, pero qué nivel, toma, qué nivel Don Javier te va, ¿no? En vez de, en vez de darle al periodismo una cervecita con una tapa de tortilla, se lo lleva a Miami. Es que son niveles, esos categorías. Así se hacen las cosas.
Mucho nivel, Víctor, mucho
nivel. Exactamente, esos categorías. Me pongo de pie con Don Javier.
Viva la independencia del periodismo.
Exactamente. No, vamos a ver, periodismo, vamos. Comprando se tira de cabeza, a por una cerveza y una tapa de tortilla, gato, por lo menos, que te lleven a Miami.
En este caso en concreto, yo canto contigo y correo contigo, viva la independencia del periodismo. No creo yo que en este caso sea yo muy sospechoso de...
Hombre, por favor.
No,
Vente arriba, revélate.
Y os va a sorprender su presencia, porque hace mucho tiempo que no aparece por aquí, por estos lares.
A ver, Don.
Don Guille Ezquiano, ¿qué tal, Guille?
Hombre,
Guille.
Bueno, hombre, muy buena.
Muy buena, sí. Pero bueno, Don Guille.
Hacía tiempo que no me invitabas, Don Joseba.
Yo no soy el que invita, las invitaciones las cursa Víctor Fernández.
No, yo
no
invito
pues mira.
Sí. Hoy me ha dicho,
algo le habría hecho este tiempo, entonces.
Invita a Don Guille. No, digo, oye, bueno, hombre, pues mira, ahí
está. Viene muy bien el Guille, si me permites, para comentar que hoy han publicado el calendario de la Liga Francesa y a mí me ha dado un escalofrío.
¿Por qué?
¿Por qué?
Oh, hombre, el primer partido, Clermont PSG, que es una cosa...
Clermont fue
bueno. Es extraordinario. Me parece que es una competición... Estoy abonado a todos los canales de toda Europa que dan la Liga Francesa, porque me parece algo maravilloso.
Vas a ver todos los partidos de Mbappé, ¿no?
No, y todos los que no jueguen Mbappé. Vamos, que parece un campeonato extraordinario donde estos muchachos van a disfrutar.
Oye, ha dolido que Mbappé... Sí.
Sí, tiene pinta.
No,
que anunció en el cómic por el dinero, ¿no?
Me voy a hacer socio del PSG. Porque parece, y bueno, conociendo el calendario, vamos, yo, cerca de casa tengo Montpellier y Toulouse. Yo calculo que veré unos 15 partidos entre los repartidos entre los dos estadios.
Pues, oye, la Liga Inglesa también ha publicado el suyo.
Eso son torneos menores.
El
jueves, la próxima semana, el jueves 23 de junio, tendremos el calendario.
El jueves que viene tenemos el calendario.
El jueves 23, sí.
Bueno, la verdad es que luego el calendario es una...
Pero hoy con el Mundial y todo eso habrá que ver que...
No, pero si es que no, si es como es un sorteo dirigido, pues ya sabemos cuándo más se van a jugar los partidos.
Bueno, hombre, pero Joseba, pero no solamente el español. Joseba, dirigidos son todos. La Premier también tiene una serie de condicionantes.
Supongo, sí.
No, pues claro, hombre, ten en cuenta que hay momentos de mayor consumo televisivo en los que, bueno, ya lo vemos históricamente, que siempre alrededor de noviembre se juega un clásico, en el mes de abril se juega
ahí otro. Está el error.
Sí. No, bueno, pues hay una serie de condicionantes que un torneo como la Liga, como la Premier, como la Bundesliga, pues tienen que introducir. Es así.
Alcalá, escúchame, para beneficiar el sistema nervioso de la gente. No digo que el primer partido de Liga, no digo el primer partido, pero el cuarto, el Barça debe de visitar el Bernabéu. Ganar 0-4 y la gente sabe que el Madrid va a ser campeón de Europa. Y entonces, el pueblo se tranquiliza.
Spoiler. O sea,
es cuestión de esperar a que llegue el mes de febrero o marzo y tal. Pero bueno, ha ganado el Barça en el Bernabéu. 15.
Bueno, pues el próximo jueves.
Hasta el mes de agosto y hasta el mes de marzo.
El próximo jueves tendrás el calendario español con las 38 jornadas, con el parón del Mundial, con una concentración tremenda que ya contamos Fouto y yo en este programa. Una concentración increíble e histórica de partidos en Navidad. Acaba el Campeonato del Mundo y el 24, 25, 27, 30, 31 de diciembre ahí. Sí, sí. El 3 de enero vuelve de nuevo la Copa del Rey. Bueno, es tremendo, tremendo.
Ya verás. Qué maravilla.
¿Cómo tiene esto, Javier? ¿El día de Nochebuena se juega?
El día de Nochebuena creo que no, pero el 31 creo que sí.
Sí, o sea, no hay ni un descanso. O sea,
volvió el 29 por ahí, ¿no?
Sí, qué maravilla.
Con esto que decís de la Premier, ya se sabe todo el calendario, se juegan 16 jornadas antes del Mundial. O sea, el 12 de noviembre se está jugando la jornada 16. Y luego ellos sí que vuelven el día 26, que es habitual, así que en enero se está jugando la jornada 19, como si fuera una temporada normal.
Qué maravilla, que me gusta. Después de tres meses,
y tienen una competición más.
Con la Liga Francesa, nada.
Por cierto, hay una noticia que no es para ahora, es para el año 2024, va tomando cuerpo.
¿1 de enero?
No, qué va, yo se va.
¿Mbappé?
No, es una saturación más del calendario. Yo he mirado un poco por encima esta tarde lo que va a ser el calendario, lo que vamos a contar en la radio a partir de mitad de agosto, lo que es la temporada 22-23, es verdaderamente, bueno, es aterrador, pero... En la UEFA ha nacido una idea del presidente del Paris Saint-Germain, el señor Al-Khelaifi, que no quiere comenzar la Champions. La Champions, como saben los oyentes, cambia de formato a partir de septiembre del año 2024. No se quiere comenzar como se comenzaba ahora, con los partidos el martes y los partidos el miércoles, sino que quieren hacer una apertura del torneo más grande del mundo, porque la Champions es el evento deportivo más importante junto con la Super Bowl, y al parecer va tomando fuerza que en el mes de agosto haya un torneo cuadrangular que se jugaría en Estados Unidos, que disputarían el ganador de la Champions del año anterior más tres grandes equipos europeos por invitación, y que así, con un cuadrangular y además en formato de Final Four, dos semifinales y la final, en Nueva York o en ciudades importantes de Estados Unidos, comenzaría la Champions a partir del año 2024. Lo digo porque la saturación del calendario...
Y no sustituye, Alcalá, a la Supercopa de Europa, que seguiría.
No, sustituye a la Supercopa de Europa, porque la Supercopa de Europa, a partir de ese momento, sí, la Supercopa de Europa, Eri, ya no será campeón de Champions contra campeón de Europa League,
¿ah, no?
Sino que la Supercopa de Europa será campeón de Europa League contra el campeón de esta cosa de la Conference Cup o Conference League, vale, o como se llame eso.
Bueno, me parece interesante eso, porque a ver si el Paris Saint-Germain gana algo. Me parece muy bien.
¿Cómo juece papel?
Un segundito.
No, pero al contrario, es que me parece un club muy serio, muy puesto.
Un segundito, que acaba de terminar el segundo recorrido John Rand. Quique, vaya pinta está cogiendo esto.
Sí, esto es muy largo, estamos a mitad.
Sí, estamos en la mitad, pero...
Pero la cosa va muy bien. Ahora va a invocar Morikawa, que es el líder de la competición, con 5 bajo par, y por detrás 3 jugadores, Buckley, Damen, son 2 americanos, y John Ram, que ha acabado con 67 golpes hoy, 3 bajo par, menos 4 al total, es decir, a un golpe del líder. Así que todo va muy bien.
Bueno, ¿cómo cuento esto, Kike Iglesias?
Es el mejor, el mejor.
Maravilla.
El mejor.
¿Cómo lo va a pasar tú, el corte? Yo creo que va a pasar el corte Sergio García. Sergio García, ¿no? Sí, está ahí en el límite, pero con el 4 sobre de par va a pasar el corte.
Muy bien. Pues está contento, John Ranel. Estamos viendo que se marcha ya a la casa club y está contento. Sí.
Es el más grande.
Bien. Sí, señor.
Sí, señor. Va a ser padre por segunda vez.
¿También?
Este también va haciendo hijos.
Magnífico. Vaya.
Tiene prisa.
Joder. Rafa Nadal, John Ram, todos los grandes.
Vamos, Joseba Galinda.
¿Para ser padre? Yo, a estas alturas ya de la vida.
Sí, la arañada.
Sí.
Siempre hay tiempo, hombre.
¿Con quién?
Con Yabusel.
Yabusel.
Sería magnífico.
Hasta mañana, Kike, gracias.
Chao, chao.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Edu Azagra, hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Joseba. Pues lo están comentando todo en el teléfono del programa, en el 637-230010, y también a través del Twitter, @partidazocope. El Barça y Jasique Vicius no pueden apelar solo al mal genio y a la revancha. Tienen que jugar a algo y estar concentrados. Han perdido 1000 balones durante el partido. Otros se acuerdan del segundo encuentro de la final y de la actuación de los árbitros y comentan que esta final tendría que estar ya resuelta por 3-0. ¿Qué jugador tiene el Real Madrid con Eli Ndiaye? Vaya canastón después de un reverso en una final de ACB y solo tiene 17 añitos. Ojalá siga así. Me resulta muy raro eso de que el Barcelona está fundido. El Madrid lleva jugando casi sin rotación desde hace varios meses entre lesionados y sancionados. Otro oyente, Joseba, te quiere dar las gracias desde Gran Canaria porque le has alegrado a la noche poniendo a Héroes del Silencio.
Sí, señor.
Y este último oyente...
Eso suele ser apuestas seguras.
Y este último oyente se acordaba de Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barcelona, que ayer entró en el partidazo y decía que le iban a dar emoción a la final.
Anda, que sí, que el hombre el de las cuentas, no sé cómo se llamaba, el catalán, que dijo ayer que iban a ganar 2-0 ahí en Madrid, que iban a ganar, iban a ser campeones de liga, lo iban a ganar allí 2-0. Como haga las cuentas también como el Barcelona, igual que la del resultado, apañado va también. Madre mía, nunca se puede vender el oso del pie antes de tenerlo cazado. Y este hombre lo vendió ayer. Igual, bueno.
Además nos ha mandado el mensaje con la radio puesta.
Es un hombre fiel.
12 y 12, ahora menos en
Canarias.
Un segundo, que seguimos ahora. Seguimos ahora.
Sí.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar. Mira la carretera, ves los días pasar.
Las 12 y 17 horas menos en Canarias. ¿Qué querías, Víctor?
No, que como veo lanzados con Héroes del Silencio, que he visto por ahí un documental magnífico. No sé qué.
Está muy chulo, ¿eh?
Buenísimo. No sé si es en Prime o en Netflix.
Yo creo que es de Movistar. Ese...
Sí,
o en Netflix. Movistar. Netflix, sí, sí, sí. Netflix, no lo sé.
Mola mucho ese
de Boom, está muy Boom, bien, sí. No sé qué, ¿no? Es que hay varios reportajes. No,
este es de los héroes. Este es de los héroes.
Es de los héroes.
Los héroes de toda su trayectoria.
Ah, de cómo empezaron, los problemas que tuvieron después. Sí, sí, sí.
Brutal.
Sí, que no terminaron muy allá, por cierto.
Bueno,
como casi siempre.
Como casi todos los grupos, pero bueno.
Por cierto, hoy vamos a rematar, con su permiso como jefe de deporte de los viernes por la noche, don Joseba.
¿Deportes yo? Jefe de deportes yo.
Ese cargo está bien, ¿eh?
De los viernes por la noche.
Jefe de deporte de los viernes por la noche.
O Caña. O Caña y Oliva dicen que yo soy jefe de deporte de los viernes a mediodía, ¿no?
Porque
¿sí? Claro, bueno, sí. Bueno. De los viernes a mediodía, ¿eh?
Me siento halagado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
La sección La Idiocia Continúa, termina hoy. Aportando el último término a ver. El que la idiocia se ha lanzado definitivamente al callejón.
¿Qué es?
Que es palanca.
Palanca. El palanca. Último era el del volcán. ¿Cómo era el del volcán? Que ya se me ha olvidado. ¿Cómo era el del volcán, profesor? El del volcán.
Colada.
Exactamente, ¿sí? Colada. Sí, sí, colada. Los
ríos, idiocia,
Exactamente, colada. Pues terminamos la temporada con palanca. Palanca. Alguien en Barcelona ha dicho una palanca económica. ¿No? Sí, palanca económica es. Todo el mundo va con. Hay unas palancas económicas. Bueno, para hacer. Eso es un término que se lleva toda la vida utilizando. Palanca económica le pone punto y final a una trayectoria de un año. No lo tengo apuntado en mi blog, ¿no? Porque yo no apunto absolutamente nada, pero hay unos. Los términos, yo creo que nos vamos a la docena, ¿eh? A ver si a través del Twitter los oyentes no lo recuerdan, todos los que hemos tenido esta temporada.
Pero más.
Oye, por cierto, a Víctor le debería despedir ya porque está en jornada de reflexión ya.
Pero Víctor no va a hablar
de política. Tiene que reflexionar para un día tan importante
como el domingo. Nunca lo
hace. ¿Tú votas, Víctor?
El domingo sí voy a ir a votar. Vale. El domingo sí. No iba a ir, pero voy a ir a votar. Sí.
Bien.
Sí. ¿Tienes claro el voto o hay que darle alguna?
Sí, lo tengo claro.
Estamos hablando de reflexión.
Entre el Partido Comunista de Albania y el no sé cuánto del Betis.
Es obvio supremo.
¿No veis cómo los oyentes son tan más inteligentes que nosotros? La palabra... Me está diciendo ahora Edu es
Fajana.
Esa era la Fajana.
No, pero Colada era otra.
Fueron las dos.
Fajana, dos Colana, uno. Estaba ayer el derbi.
Fajana. Bueno, pues terminamos, querido oyente, la sección La Idiocia Continúa con Palanca. Es el término con el que abrochamos la temporada.
Que fue titular en el Camp Nou, en un clásico, Palanca.
Sí, Miguelito Palanca.
Miguel Palanca, señor. Tuvo una
ocasión estupenda. Yo conocí mucho a su padre, buen futbolista. Y el Iglesias también.
Sí, señor.
Oye, no, una cosa que yo quiero decir. Esto es baloncesto que a mí me pone siempre muy cachondo. Tener el mejor equipo de Europa como tiene el tal, ya sé qué vídeo es este, y llevarlo muerto el último partido, tiene mucho mérito, Tiene un mérito extraordinario, porque el Barça puede ganar la Liga, estoy convencido que lo puede sacar adelante.
Yo creo que también,
Sí, pues serán estos. Ahora, a ti te dan el equipo que tiene este señor, y resulta que están que no pueden caminar, también se lo haga mirar un poquito este señor, porque también es otro que parece que mea colonia. Le escuchas y siempre está por encima del bien y del mal.
Sí, asumir responsabilidades...
Ninguna, escasamente. El entrenador Carlos Durán de la Peña lo definió muy bien. Pero vamos, es que llegar ahí y decir que el Barça que tiene, no, es que está mal de pierna. Oye, macho, pues si le falta nada más que Jordan con 20 años. Vale. Es que estos entrenadores.
Guille, ¿tú tienes algo pendiente por decir?
Hombre, don Guille.
Pues que yo pensaba que el trinque que había tenido yo hace unos años, que me invitó el Banco Santander a la final de la Libertadores en Brasil, era insuperable, pero esto que ha contado Alcalá antes, creo que lo supera.
Sí. Sí.
No, vaya gañotes que metís algunos,
Santander.
Esto hace 15 años.
Desde aquí un saludo.
Guille, que tiene...
¿Cuánto dura lo de Miami? ¿Cuántos días son?
Una semana.
7-8 días.
¿7-8 días?
Hombre, para
entrarás en todos los boletines, ¿no?
Vamos a ser serios. Para pulsar la penetración de la Liga en Estados Unidos no vale un día, ¿eh?
Joseba.
Ni dos. Hay que pulsarlo bien.
Pero es que hay mucho más. Por ejemplo, mira, el primer día nos llevan a algo que está cogiendo una fuerza enorme en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, tengo curiosidad por conocer eso, porque no lo conozco, pero el campeonato es los e-games, los juegos electrónicos, la gente que se mete ahí en un pabellón polideportivo como el Wizzing Center y que están jugando a una serie de deportes electrónicos, que eso está cogiendo fuerza en España con el equipo de Ibai Llanos y tal, pero tiene una fuerza tremenda en Estados Unidos. Eso te lo explico.
El primer día, ¿no? Vale,
y
segundo
Estados Unidos y por Corea y así no te quiero ni contar.
Bueno,
Corea se montan unos quilombos con eso.
A ver si con la hoja de ruta. Alcalá, a ver, primer día eso, mira, segundo.
Pues, tenemos reuniones de trabajo.
Visita guiada. Briefing.
Con los directivos
de trabajo. Videojuegos electrónicos, pero ya reunión de trabajo me parece que te está pasando.
Reuniones de trabajo con los directivos de Disney. Disney
toma,
es la
Disney.
¿Sí?
O sea, con visita al parque, claro.
No, los directivos de Disney, que son los propietarios de los canales de televisión y ESPN y compañía, que emiten la Liga ahora en los distribuidores de cable en Estados Unidos.
Acá no vuelve, se queda allí, trinca un curro y sigue.
No, que no es tan fácil, como creéis. Vamos a ir a Disney, no, hay que estar.
Te presentan al presidente de Disney, al CEO que se ha encargado de la negociación con Javier Tebas.
Ese es el segundo día, ya el jet lag lo ha superado. Venga, sigue, tres.
Bueno, hay reuniones también para conocer Sí, 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 todos claro. Son reuniones y desayunos, sí, sí, claro, y comidas.
Mickey, Pluto,
y
vas a venir como parra, tío.
Y visita al Empire State y subida al nuevo One World
Trade
Center.
Hay que ver la penetración de la liga en el Empire State.
Sí, por supuesto.
Don Javier es un fenómeno.
Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo se vive allí un clásico? Madrid-Barcelona,
Barcelona-Real Madrid.
King Kong, buenas noches. ¿Cuál es el siguiente partido en penetración, en seguimiento? ¿Es el Derby sevillano? ¿Es el Madrid-Atleti? ¿Es el...? Claro, sí.
¿Va Don Javier?
Eso desde el Empire State se
pues es una de las preguntas que tenemos, porque Don Javier tiene tal follón, me imagino que lo vais a comentar luego, Joseba, pero
sí,
tiene entre otros un tema de demandas que está poniendo a Tutiplén con el tema del Paris Saint-Germain.
No, pero se puede con todo, seguirá la demanda desde
compartir
Miami.
Compartir una semana con Don Javier, ¿no? Es como acercarse
que por el
al
tema,
Evangelio.
Me parece que por el tema de las demandas y esta última iniciativa que quieren hacer, que a mí me suena un poco... a chino, un poco utópico, esto de que no entre en vigor el contrato que libremente ha firmado Mbappé de renovación con el Paris Saint-Germain.
Tremendo,
y me parece que eso va a impedir la presencia
todo
de
esto,
Javier,
bueno, ya que ya se me está contando, lo terminamos. Todo esto en la justicia ordinaria francesa.
Sí, 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 sí.
O sea, que no es ni el bueno, TAD ni...
Al margen de las que ya están puestas, Joseba, en Suiza y en la sede de la UEFA y en unas cuantas que ya se han presentado y que hemos ido informando durante los últimos días, ahora se anuncia una última, que es al parecer la madre de todas las querellas y la iniciativa mayor de la Liga, que se va a presentar la próxima semana en un tribunal de París, es decir, ante un juez francés, donde lo que pide Javier Tebas, o la Liga, exactamente, que es quien se persona en esta demanda, es que la renovación de Mbappé del 22 al 25, firmada con Al-Khelaifi, con los 500 millones de euros en tres años, con la comisión para la madre, con la prima de fichaje, todo eso que no entre en vigor. Todo esto por un argumento que mantiene Javier Tebas, que mantiene la Liga, y es que el Paris Saint-Germain no compite en igualdad de condiciones. Está,
amén.
Bueno, sí, sí, amén o no amén, pero bueno.
Es verdad, es verdad.
Y este Esteban es el que no apoya a Florentino, según Florentino.
Y se va a presentar esta querella, que por cierto lleva un abogado estrella, francés, que se llama Juan Branco.
Branco.
Y nada, pues que van a pedir ni más ni menos. Yo tengo muchas dudas, Joseba, porque primero tengo muchas dudas de que este tipo de iniciativas puedan llegar a buen puerto.
Pero, claro, yo no tengo ninguna, yo creo que no.
Esto lo va a admitir, supongo, a trámite un juez francés y tendrá que emitir una sentencia a un juez francés cuando de todo el mundo he sabido, y lo acaba de denunciar el otro día en el Chiringuito Florentino Pérez, que el presidente de la República de Francia, el jefe del Estado francés, Emmanuel Macron, al parecer me dio en todo este tinglao entre el Madrid, Florentino, Mbappé y el Paris Saint-Germain para que el chaval se quedara en Francia. Con lo cual, a mí me resulta inimaginable que un juez francés pueda darle la razón a la Liga o a Javier Tebas.
Hay que creer en la separación de poderes, hombre.
No sé.
Sí, como en España, igualito en España.
Entiendo la cruzada de Javier Tebas, entiendo la cruzada contra los clubes Estado y que el Madrid, el Barcelona y el Sevilla y el Valencia y todos en España tienen que cumplir una serie de normas económicas que al parecer el Paris Saint-Germain se pasa por el arco de triunfo, pero yo creo que esto no llega a ningún sitio.
Te quería preguntar una cosa, Alcaraz. En esta guerra que ha emprendido Tebas, defendiendo el valor del fútbol español, ¿por qué no se alía con más países? Porque, es decir, si está denunciando un abuso de los clubes Estado, yo creo que debería buscar más aliados.
Porque no hay países sin clubes Estado ya.
Sí, pero hay que decir, pero
bueno,
habrá,
Alemania, es que, por ejemplo, lo tiene.
Pero claro, hay más
Italia,
calificados, ¿no?
Italia tiene alguno, Italia tampoco, ¿no?
Sí, algún entonces, capital raro ahí por ahí. Es lo que me suena extraño.
Los fondos de inversión y esto es otra cosa.
Claro, que quiera luchar me parece bien, pero que podría extender la lucha y protegerse o arroparse con más gente, ¿no?
Pero, Juan, eso hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Y me diréis que siempre estoy con lo mismo. Y que antes de Florentino lo dijo Tomás Guas, que había estado Macron 3 o 4 veces dándole. Y te digo otra. Cobra este muchacho una prima de fichaje que se queda en el club, ¿eh? Porque no se va. O sea, no es Rüdiger, que está libre, habla con una serie de clubes y llega a un acuerdo con uno de ellos, le dice, pues mire usted, como prima de fichaje le doy tanto, y luego su ficha y demás. Este señor tiene prima de fichaje por quedarse en el club donde está. En los 3 años, 60 millones por año. 180 kilos. ¡Netos! ¡Netos!
Sí, sí, sí.
Entonces, si vosotros creéis que esto... es homologable, que se puede...
La denuncia, pues ya, yo he tenido acceso esta tarde, Guas, algunos datos, Hay dos datos demoledores, que en esto sí que es cierto. La denuncia se presenta con estos dos datos que van a figurar en el escrito que se presente ante el Tribunal de París. Es que el Paris Saint-Germain, en la temporada anterior, en la que tiene números, que debe ser la 2021-22, no está auditada, 2021, perdió 200 millones de euros. Y en 200 millones de euros, ¿cómo puede ser posible que un club que perdiera 200 millones de déficit en la última temporada auditada se meta en las cifras mareantes en las que se ha metido de la renovación de Mbappé? Y en los tres últimos años, si tenemos en cuenta, mirando atrás, las tres últimas temporadas, el Paris Saint-Germain presenta pérdidas por 650 millones de euros. Un club español que tuviera esos datos, que hubiera perdido 200 el último año y 650 en los tres últimos, bueno, estaría como el Barcelona atado de pies y manos y no podría fichar a nadie.
Es que lo que no es...
Bueno, el Barcelona ficha a todo el mundo, ¿eh?
Sí. Lo que no os puede permitir la UEFA es que cada país tenga una legislación distinta. Si todos compiten en competiciones UEFA, lo que hace Tebas con la Liga Española, que es muy estricto, de eso se queja, por ejemplo, el Barcelona, lo tienen que hacer el resto de ligas. Y hasta que la UEFA no se meta de verdad con el fair play financiero, no va a tener credibilidad. Porque estos datos que ha dado Alcalá es indudable, hombre, que no se ha metido.
En Francia, os recuerdo dos cosas, quiero decir muy rápidas. El 75%
de impuestos.
Por tanto, date cuenta lo que son 180 millones de euros en la buchaca de un tío, cuánto le cuesta a la empresa. Esa una. Y segunda, si tenéis la última prueba hoy, el escándalo del Bernabéu, del presidente y el director deportivo empujando gente, pegando patas a las puertas y demás.
Uno partidos.
Al que no está. Al que han echado. ¿Eh? O sea, el momento que sabe que Leonardo no está, bueno, pero, pues
por
un
cierto,
partido.
¿Cómo se representa eso?
Ah, no lo sé.
Un director deportivo que está sancionado con un partido, que tiene prohibido hacer. Ir al estadio, ir al palco, ir al vestuario.
Quédate con lo que te digo yo. El único
cuando
tipo fiche que por
el...
algo...
Sí, cuando fiche por el Valencia,
y el Valencia tiene un partido de competición europea, pues Leonardo no va.
¿Pero vale, no va a dónde? ¿Al estadio, o al palco, o al vestuario, o a dónde no va? Es que no entiendo. Un partido a un director deportivo, entiendo muy bien qué significado tiene esa sanción.
Pero fíjate lo que te digo, al que la hice de rositas, y el único sancionado es un tío que ya no está en el PSG.
Porque yo supongo...
Que hay que denunciarlo.
Y la única sanción que cabe es una sanción económica, una multa económica, pero vamos...
Le pondrían 3 euros de multa.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que para los jugadores partidos, que es y para la esfera un poco de directivos, sanción económica, ¿no?
Es que por eso digo, no entiendo en qué se basa esa sanción, pero bueno. ¿Cómo nos ha desviado Alcalá la agenda del viaje, a partir del tercer día?
Con el cuarto día ya algo de piscina,
burger, cheeseburger y...
No, pues el cuarto día yo llevo aquí mi equipación de running, las zapatillas deportivas y tal. Un poquito de running por Central Park.
¿Qué llevas, Salio? ¿Qué llevas?
Running por Central Park.
Hombre, running por Central Park. O cubriendo, recorriendo el puente de Brooklyn al atardecer, Víctor. Eso es un plan imbatible.
El viaje de Don Javier está hecho a tu medida, ¿eh, Alcalá?
Sí, la verdad que sí.
Sexo en Nueva York. ¿Y el viernes?
Qué maravilla. ¿Y el viernes que tenemos? El viernes
descanso. ¿Tendrá visita
no,
Apple,
no, no?
Libre.
No, el viernes había un evento cultural que nos llevan a Broadway a ver un musical de estos de...
Joder, macho.
Sí. Madre mía.
Sí.
Eso tiene mucho que ver también con la liga, ¿no? El Broadway.
Bueno, eso es cultura general, porque un musical de Michael Jackson o de Whitney Houston o los
Intocables... A un museo no llevan, ¿eh?
¿Qué vas a hacer? ¿Entrada en boletines? ¿Se va a hacer tiempo de juego?
Efectivamente. Bueno, pues,
partidazo. ¿En Lama seguro, ¿no?
Hay una amplia cobertura que ha diseñado el jefe de deportes de la cadena COPE, Swankar.
¿Hay un programa especial?
Incluye muchos boletines horarios. Lo único que, por la diferencia horaria, a partir de la 1 de la madrugada, que allí son las 7 de la tarde, se acaban las conexiones.
Con
5 helicópteros, 2 submarinos.
Vale.
Pues dicho, no, que a mí me hace mucha ilusión y que...
Me imagino.
Espero contarlo bien.
Supongo. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba y Oasis.
Este es un crack.
Este está en casa.
Este es un fenómeno.
Este
está en casa. ¡Otro fenómeno! ¡Va! Del Víctor, tío.
¿Qué os pasa con Navarro?
Es un crack.
¿Qué os pasa?
Es un tío... Gente buena, gente que sabe lo que hace.
Todo Navarro es bueno. Joder, la bomba Navarro, todos son...
El alquiler le sale caro. No está nunca en casa. Porque curra mucho.
Víctor, ¿qué se ha dicho en el día después de la aprobación de las nuevas medidas económicas del Barça? ¿Se empieza a pensar en que los fichajes pueden llegar ya?
Sí, sí, y tres grandes nombres que le van a gustar seguro a Víctor Fernández y a Tomás Guas: Lewandowski, Bernardo Silva y Jules Koundé. Son los objetivos que se ha marcado el Barça.
¡Magnífico!
Horas después de esa asamblea...
Y me está contando tenía... una película del Paris Saint-Germain.
Sí. El club lo tenía claro y esos son los objetivos del Barça. De hecho, en el caso de Lewandowski, en el club, en el Fútbol Club Barcelona, lo que quieren es presentarlo antes del 15 de julio. O sea que por San Fermines lo quieren tener presentado, dicen, con un Camp Nou abarrotado, lleno hasta la bandera, porque se lo quieren llevar a la gira de Estados Unidos. A lo mejor ahí coincide con Alcalá, si está ya de vacaciones en la segunda visita este verano. Y ahí quieren tenerlo, claro, y ahí quieren tenerlo en un clásico. Alcalá, este no te lo puedes perder. 24 de julio en Las Vegas, Real Madrid-Barça. Quieren que sea Lewandowski la estrella, es el plan que tiene el Barça preparado para este verano. También quieren traer a Bernardo Silva para sustituir a Frenkie de Jong, del que todos en el club le dan por vendido al Manchester United, aunque el propio jugador no quiere irse, Frenkie de Jong, que encima reformó hace poco su casa en Barcelona. Y por último, lo que quieren reforzar es la defensa, también para darle competencia a Gerard Piqué, para que tenga ese impulso por querer ser futbolista al 100%, como dijo ayer Joan Laporta, y quieren traer a Jules Koundé del Sevilla, pero todavía no han hablado ni con Monchi ni con el Sevilla, porque necesitan activar esas ayudas económicas.
Las palancas, ¿no?
Las palancas, la venta de
Víctor decirlo.
Sí, quería decir venta de patrimonio de activos.
Claro, porque sabía que iba a caer. Pero,
al poder.
Pero, exacto, palancas, pues deben activar una palanca antes de hacer cualquier oferta.
Una palanca.
Tenemos que decir una cosa.
Una palanca de Salcalá nos podrían dar a nosotros para...
No podemos comparar el Barça con el Paris Saint-Germain, ni con el Manchester City, otro topado. Si el Barça, vendiendo patrimonio, lo cual significa el asunto, por ejemplo, de los derechos de televisión, que deja un 25% durante 25 años. Daros cuenta la castaña que supone esto. O sea, lo que puede valer 8, vas a dejarlo en 4. Si cumple con todo lo establecido con nuestras normas en el fútbol español, puede fichar lo que le dé la gana.
Yo lo dije ayer y además una idea que la tengo clarísima. Yo creo que esto debería estar prohibido. Hipotecar, o sea, vender el patrimonio del club
más allá de
para 25, y hablo del CVC también, y de 50 años.
Claro.
Para tapar los agujeros de hoy en día, oye, perdona, asume los errores que se han cometido, que ya sé que no son los de esta directiva, si te tienes que pasar 2 años sin poder fichar, pues te pasas 2 años.
Pero lo que no puedes hacer es dejar un legado a 25 o 50 años vista. Escúchame,
porque dentro de 25 o 50 años no habrá ninguno de los directivos que hay ahora.
Correcto.
Joseba, tú no tienes
Todos.
¿Tú no tienes una hipoteca, Joseba, a 25 años?
Sí, yo sí, sí, sí.
Pues entonces, esto es lo mismo.
No tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es una operación muy más beneficiosa que la de CVC, porque estás hablando del 25% de los derechos.
No estoy diferenciando una de la otra. No estoy diciendo una es mejor, otra es peor. Estoy hablando de la filosofía de las operaciones.
Bueno, pues
dentro de 25
de
años,
operaciones...
esta gente no va a estar aquí. Y tú estás dejando un lastre a las siguientes generaciones, que como salga mal esta historia para el Barça, en este caso para el Barça, como salga mal económicamente para el Barça esta historia...
No estás dejando un lastre, Joseba.
¿Cómo que no estás dejando? Estás dejando sin un activo importantísimo al club.
Que te permite ahora mismo salir de una situación complicadísima ahora mismo, Barcelona
ahora
y que seguramente
mismo.
Joseba devuelve al Barcelona en el verano del 2023 al mercado de fichajes tal y como lo conocíamos.
¿Por qué, a más
tener en cuenta una cosa, a más. Minguella ya lo dijo ayer muy explicado, muy bien. Puede ser pan pa hoy y hambre pa mañana.
Hombre.
Eso es así. Lo que dice Joseba tiene mucho sentido. Ahora bien, hay unas reglas del juego. Si esas reglas del juego, mejorables, no mejorables.
Que es legal, por supuesto.
Por lo tanto,
y encima deciden los socios, por lo cual.
El otro día me abroncaba, no sé si fue Elías Israel, quizás no me explique bien cuando decía yo que eso de la asamblea era una coña. Y me dijo, es el futuro del Barça. Lo van a aprobar todo. Al final, banco, ya que he visto esto, el culo operado de ver asambleas. Votan lo que les presentas. Además, si tampoco les han explicado lo que están votando, o sea, eso era ahí a cobrar lotería. Pero te repito. No se puede comparar el Barcelona con el PSG. fiche.
No, no, que venga, es otra historia.
Aunque venga, vamos, Mbappé vestido de verde. Porque hay unas normas que eso se cumple.
También habrá gente guasa.
Dicho lo cual, oiga, mire usted qué dices. Mira, es verdad que estás hipotecando el futuro, que es una cosa que ya veremos. Eso ya son otras historias. Pero aquí hay unas reglas del juego que estos señores cumplen. Por lo tanto, que fichen lo que puedan.
Que también habrá gente aquí en España que piense que los clubes que no son SAT juegan con las cartas marcadas con respecto
esa
a los
es otra cosa.
A mí me parece que sería un error dilapidar el dinero que se consiga ahora. Me recuerda a lo que pasó con Figo cuando se compró a Overmars y a Pedido, lo que pasó cuando se marchó Neymar, que de repente se gastaron una millonada en Coutinho y en Dembélé.
Sí.
O sea, tú tienes más dinero, ahora más liquidez, vale, pero úsalo bien, no te gastes 200 millones el primer día.
Pues con Koundé, Lewandowski y Bernardo Silva.
Ya es un equipo.
En ese caso, frenarías la progresión de Ansu Fati, de Gavi, de jugadores que por necesidad te han surgido de la cantera. Otros como Pedri o Pablo Torre ahora los has ido a fichar fuera, pero creo que es positivo que el Barça apueste por esta gente y no gastarse el dinero en jugadores veteranos, que dentro de 2 años vas a tener otra vez el mismo problema.
Como directivo de fútbol que soy, es inmoral comprometer activos no deportivos más allá de tu legislatura.
Bien, claro,
totalmente.
Claro, para mí sí.
Es estatutario, bueno. Sí, está aprobado por asamblea, sí,
y lo han decidido los socios. Bueno, perfecto, allá ellos.
Pero escúchame, tú tienes dos posibilidades ante esto: lo que ha hecho el Barcelona o decir, oiga, yo vendo para rebajar la deuda.
Claro.
Que sería lo razonable.
Claro.
Yo vengo de patrimonio porque tengo una deuda y pago el coche, la nevera, tal, lo que no puedo hacer. Bueno, eso es una cuestión. La siguiente, lo deportivo, ellos sabrán qué es lo que hacen.
Pero
es lo que hay, Fernández. O sea, que sí, eso es lo que si yo no quiero, es que lo pueda aplicar exactamente el Betis.
Claro. Pero si yo no voy a entrar en ahora, este tema, porque esto de los números de los clubes de fútbol es una milonga. Pero vamos, una milonga que.
¿El qué?
Que,
¿es una milonga?
Esto de la economía de los clubes de fútbol.
No, no es ninguna milonga. Aquí ha habido 80 planes de saneamiento.
Aquí todo el mundo está muma y nunca pasa nada.
Claro, pagando quien paga.
No divide nadie.
Pagando con pólvora del rey.
Y nunca pasa nada. O sea, no. Y mi sentido común no me logra. Como yo no soy ni economista ni tertuliano, pues no puedo opinar, ¿no? Pero mi sentido común no puede explicarse cómo un club que estaba en la bancarrota hace 2 días activa unas palancas y unos derechos y va a firmar a tres futbolistas que valen 100 millones
de euros. Pues lo hace, ¿no? Víctor, hipotecando el futuro del club. Claro.
Y
a diferencia, Álgara, de lo que decías.
Pues debe ser que yo soy...
Que pedir una hipoteca o no es que es diferente. Porque yo si pido una hipoteca y tengo que pagarlo durante 25 años, lo tengo que pagar yo. Pero es que, a lo mejor, dentro de 4 años...
Claro. Pues que no me entero.
La pero gente que está ahora ya no está.
O el año que viene.
Pero yo hago
y el
una
que
pregunta...
venga por detrás va a tener que asumir ese acuerdo durante 25 años.
Y tu banco igual no se llama ni igual ni pertenece al mismo tío tampoco.
Sí, pero yo hago una pregunta, se lo hacía en el local a Víctor, porque yo creo que el tema este económico, yo creo que esto a muchos oyentes no les interesa porque le puede pasar como a mí, que ni se enteran ni se lo creen. Es como la política, ¿no? No nos creemos absolutamente nada. Pero una cuestión deportiva. El Barcelona... ¿cómo va a venir a por Koundé teniendo a Araujo y a Piqué?
Bueno, lo que quieren es darle competencia a Gerard Piqué, porque en realidad...
Bueno, la competencia se le da con un chaval joven, con un proyecto, pero ¿quién está en el... ¿Araujo está de suplente, Piqué o Koundé?
La pareja de centrales, si ficharan a Koundé... Christensen, si ficharan a Koundé, la pareja de centrales titulares, que piensa el barcelonismo ahora mismo, sería Koundé-Araujo.
¿Y Piqué?
Pero en el caso de Piqué es que de momento nadie le ha podido quitar la titularidad en todos
por
estos años.
Por eso que Piqué juega
así. García, nadie le ha podido quitar. Y Christensen, viéndolo, tampoco se vislumbra que pueda quitarle la titularidad a Piqué. Y lo que quieren en el Barça, no han conseguido que se vaya porque se aferra a su contrato como todos. Tiene contrato hasta el 2024. Lo que quieren es demostrarle que no será titular.
Pero, Fernández, tú no puedes discutir los fichajes de Koundé, Lewandowski y Bernardo Silva.
No, eso no.
Me dirás que Lewandowski ha jugado sus 50 mejores partidos y los 60. Si
yo no discuto eso. Yo digo que yo aplico el sentido común a los razonamientos. Y
sí,
que un
perfecto.
Club no puede tener a Araujo, Piqué y Koundé, porque son tres estrellas. ¿Quién? Pues el Madrid tiene a Benzema. ¿Dónde está el otro delantero?
Araujo de estrella, Araujo de estrella se lo tendrá que ganar todavía. Claro.
No, ¿quién? Y que te puede valer alguno para el lateral derecho.
Claro.
Koundé o Araujo.
Pero está hablando de un precio bestial.
Sí, sí.
Palancas. Pues sí.
Yo claro, discuto palancas, más, por ejemplo, lo de Marcos Alonso. ¿Para qué Marcos Alonso teniendo a Jordi
Alba?
Marcos Alonso,
pero vamos a una cosa. Marcos Alonso vale una pasta.
Por eso.
Pero Marcos Alonso lo han intentado sacar de allí y vale una pasta y Marco gana una pasta.
Edu, ¿qué dicen los oyentes de las redes sociales?
Pues recordamos que lo pueden comentar todo en el WhatsApp del programa, 637-230010, y también a través del Twitter, @partidazocope. Víctor, más le vale de la, a Mbappé no ganar en París ni una Copa de Ferias y ver al Madrid ganar la decimoquinta. Sería poético que después de quedarse en París y todo el revuelo, el señor Tebas se cargase el contrato de Mbappé, Tebas socio de honor del Real Madrid al día siguiente. Veo al Kelaifi muy preocupado con la denuncia de Tebas. Igual muy se enfada, bueno. Compra la liga y pone a todos de patitas en la calle. También tenemos una petición. Por favor, Tomás, si vas a gritar los 150 kilos que va a cobrar Mbappé, hazlo lejos del micro, que acabo de despertar a mi mujer y me he llevado una buena bronca.
¡Que se levante!
Otro comenta que quiere esos viajes de trabajo del profesor Alcalá a Miami y que espera que vaya en el asiento 3A y no en turista.
No es justo este grito.
Y respecto a las palancas del Barça, un oyente comenta que siguen sin salirle las cuentas del Barcelona. Solo espera que la declaración de la renta se la hagan ellos con esa moral que tienen y seguro que le sale a devolver. Y por último, este oyente...
Que nos haga la declaración el de la palanca.
Y por último, este oyente ve prácticamente como un sueño lo que pretende Laporta.
Buenas noches, partidazo. Saludos desde Castellbisbal, de Barcelona. Lewandowski, Bernardo Silva, Luis Koundé. Ti. Venga, que suena el despertador, señores. Buenas noches.
Las 12:44, horas menos en Canarias. Estamos ya en la recta final de este Oasis.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Alguien dijo una vez que la energía ni se crea ni se destruye. Y sí, vale, es verdad. Pero bien que te la cobren.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
El Estado no quiere renunciar a ingresos fiscales y prefiere aumentar peligrosamente la deuda pública.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Yo me he venido a un centro de alto rendimiento para hablar con estos chavales que están aquí preparándose para ir a unos Juegos Olímpicos.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
Qué ganas tenéis de cantar, ¿eh? Venga, Eri, canta un poco.
No. Tengo una semana yo...
Eri tiene varios títulos de...
Qué buena voz.
Varios títulos de cantante, ¿eh?
Sí, hombre. Si es el tío que hace Eurovisión, tendría que tener buena voz.
No, pero está, tiene diplomas.
Sí. Tengo uno a nombre de Ernesto.
Ernesto.
Sí.
¿Te dijiste que te llamabas Ernesto?
Sí, porque si no tengo que empezar H-E-R y tal, es un coñazo.
¿Y lo, y lo ganaste interpretando a quién?
A Nino Bravo.
¿A Nino? ¿En serio?
Sí.
Joder, ¡Noelia!
Bueno. Noelia.
Qué difícil es llegar a ese tono en esa canción, ¿eh?
Y puede llegar más.
Solo puedo hacer él y Suancar. Y sobre todo Alcalá en tu casa a la una de la mañana.
No. Noelia es un pedazo de canción, pero es que es tan
América,
alta.
Y América, ¿no?
Yo quiero
América,
¿no? Hablarle de mi amor.
¿Y América cómo es?
América es América. Como un inmenso jardín, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América.
Ya tienes la banda sonora para el viaje de Alcalá, macho.
Guille, te has quedado flipado, esto no lo sabías tú, ¿eh?
Yo sabía que Eric cantaba bien, pero no tan bien.
Amigo, claro.
Es y me he hecho un poco baritonto con los años.
¿Baritonto?
Sí, era tenor y ahora soy más barítono.
Ah, vale, perfecto.
Qué maravilla.
O sea, otra persona que canta muy bien, Arantxa Rodríguez.
Sí.
Hombre, Arantxa.
¿Arantxa?
Sí.
Canta o da cante.
Sí.
¿Quieres que llueva? Mira, puedo cantar sí, y entonces
ojalá,
empieza
ojalá,
a llover y
ojalá.
Creo que diluviaría, vamos, que
ojalá,
tú en tu vida vas a ver cantar.
Sin parar, además.
No, imposible.
Periodismo capitalino en su esencia.
Sí, no, el ridículo no lo voy a hacer cantando porque es que de verdad que os he hecho a todos.
¿Tú eres madrileña, Arantxa?
Sí.
¿Eres gata?
No, gata depende. Mi madre es mi padre es madrileño, mi madre es de Cáceres.
Entonces no.
De Valencia Alcántara.
Periodismo capitalino entonces, en esencia, Arantxa. El perfil lo cumple 100%.
¿Por qué?
Por supuesto. Pero será el perfil bueno, ¿no? Periodismo capitalino.
Es que Arantxa jugó en el Real Madrid.
¿También?
De tenis. De tenis.
¿Tenía un equipo de tenis?
Sí, también.
Tenía la ciudad deportiva de tenis. En la ciudad deportiva había el club de tenis del Madrid, que era muy chulo.
Oye, Arantxa, gato puro es Tchouaméni.
Tchouaméni.
Aurelian.
Para mí el Aurelio.
Va a estar Melchor como un cochino en un charco, ¿eh?
Yo creo que es Aureliano, ¿eh, Guas? Es Aureliano.
Sí, es Aureliano.
Más que Aurelio, Aureliano.
Sí, pero es más nuestro Aurelio.
Sí, hombre,
sí,
eso sí.
Pues
Aureliano ya es una cosa de emperador romano, una cosa magnífica. Fue un gran emperador Aureliano, me lo sé todo, pero yo, para mí, Aurelio.
Bueno. Aurelio.
Oye, por cierto, Guille, ¿te gusta el fichaje de Sadio Mané para el Bayern?
¡Sadio!
Pues mira, hoy he entrado en TJ Twitch, que seguro que Víctor lo ha seguido
TJ
porque
Twitch,
le entusiasman. Y me lo ha preguntado Ganga y he dicho que es exactamente el jugador que ficharía para el Madrid. Porque creo que
para el Madrid.
Sí. Bueno, fíjate. Ya no se puede, que ya. Bueno, no sé si es oficial ya con el Bayern o no. Pero que no entiendo cómo
el Madrid. Sí, ha salido
no
con la camiseta y todo ya, sí.
Cómo el Madrid no se ha metido en ese fichaje. Porque creo que el Madrid necesita un jugador que pueda acompañar a Benzema, pero que también pueda sustituir a Benzema cuando no está. Y ese es exactamente el perfil de Mané.
Y a un precio,
vale,
y a un precio
extremo,
módico, ¿eh? Y a un precio módico.
Claro, le queda un año de contrato, pero es que hoy en día, cuando un jugador queda un año de contrato, parece que baja su precio a la mitad. Porque si no, el Liverpool que hubiera pedido 80 millones de euros
fácil,
un candidato al Balón de Oro, y de repente lo sacas por 35-40. Es una edad perfecta, con experiencia en un gran club. A mí me parece un jugadorazo.
Estamos hablando de 30 años y que se va a pagar un máximo de 40, incluyendo todas las variables.
Y sin palancas.
O sea, que no es una cosa de locos.
O sea, menos de lo que costó Jovic.
Sí, por Mané no se interesó nunca el Madrid, ¿no?
No ha sido un nombre.
No,
a mí me parece que es un nombre que ya supera el nivel de edad que el Real Madrid, o de los jugadores que busca el Real Madrid. Es verdad que, bueno, Rüdiger o Alaba han venido ya mayores, cercanos a esa edad, pero yo creo que no estaba en las listas que baraja el Real Madrid, que están otros. Por ejemplo, hay un jugador como Gnabry, que ahora podría tener las puertas más cerradas en el Bayern, y que sí podría estar en esa lista del Real Madrid, aunque ya escuchaste el otro día a Florentino Pérez, y ya también lo habíamos contado aquí en la cadena COPE, que en principio el Real Madrid ahora mismo no tiene pensado hacer ningún fichaje más, que ya ha cumplido con los de Tchouaméni y Rüdiger, y que ahora se va a centrar sobre todo pues en las renovaciones y también en las salidas de uno de los jugadores que tú nombrabas, de Jovic, de Mariano, de Odriozola, y a partir de ahí, una vez que tenga claro los jugadores que tiene la plantilla, pues verá si necesita más fichajes o no.
Uh-huh. 2 meses y medio de mercado.
Claro, claro.
Vinicius.
Vinicius.
A punto, ¿no?
Vinicius es la renovación que debe ser la primera en anunciarse de los futbolistas que no finalizan contrato en el 23, porque Vinicius todavía le quedaba hasta el 24. Las conversaciones están muy avanzadas. Yo creo que lo único que falta es el fleco de la fecha de finalización del contrato, que
2040.
Puede ser el 26 o el 27. Vinicius prefiere ir poco a poco, no quiere el 40, porque, oye, mira, si sigue mejorando al nivel que lo ha hecho en los últimos años, pues todavía puede mejorar la ficha un poquito más, ¿no? Y si ahora estaba en los 4 millones de euros de ficha, pues lo va a doblar y su cláusula va a ir a los 1.000 millones. ¡Oh! Así que es un premio por la trayectoria y sobre todo por esta temporada, y luego pues también será Rodrigo, pero en principio el Real Madrid tiene idea de anunciarlos en julio, a partir del mes de julio, una vez que ya estén a punto de volver los futbolistas para la pretemporada, que recordemos se van a incorporar el día 8 de julio.
Oye, ¿y Asensio y Ceballos?
¿No va a fichar el Madrid un delantero?
Si no, a ver,
si no lo da la tierra,
si salen Jovic y si salen Jovic y Mariano, Jovic ahora mismo, mira, hoy hemos podido confirmar que la Fiorentina ha llamado al Real Madrid preguntando por la situación de Jovic, pero de momento no hay nada avanzado, nada cerrado. Y si salen Jovic y Mariano, en principio la idea del club es apostar por Borja Mayoral, y tienen mucha fe en la Tasa, el delantero del Castilla. Otra cosa, que el otro día lo comentábamos con Paco, si, por ejemplo, acaba saliendo Asensio, que tiene pinta de que se puede ir al Milán, entonces yo creo que ahí el Real Madrid sí iría a buscar un jugador de ese perfil. Y si acaba saliendo Ceballos, bueno, pues al final yo creo que tienes que reforzar, porque tienes que rellenar fichas, porque la temporada es muy larga, y seguramente que Ancelotti, si tiene esas bajas, le va a pedir jugadores a Florentino y a José Ángel.
Muy bien, pues fenomenal. ¿Tienes alguna duda más del Madrid, Víctor?
Sí, que si hay alguna novedad de Mbappé.
De Mbappé, pues ya se ha estado hablando.
¿Cuándo se retoman las negociaciones?
Bueno, yo te dije un día que uno que te la juega una vez, te la puede jugar dos, o sea que, y seguramente cuando acabe, esté a punto de finalizar el contrato en el 25, volveremos a hablar de Mbappé, eso lo saben los
chinos. O sea, que
chinos.
Tú no te fías, o sea, de Mbappé, ¿no? Tú y yo, Marancha,
bueno,
no.
Pero es que no me fiaba antes.
Pero tú, o sea, irías a por Mbappé en el 25,
yo pensaba que iba a venir,
¿no?
Pero no me fiaba. Yo, no.
¿No?
No.
Oye,
que venga él.
Una consulta.
Me encanta el marismo. Dice, no, ahora Mbappé tiene que venir de rodillas al Bernabéu. Claro, es que sí.
No, pero
no, no, pero Florentino no dijo eso el otro día en televisión.
Claro,
no, 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 no dijo que tiene que venir de rodillas, ni dijo.
No,
que iba a estar él para esperarle. Y
eso es.
Bueno, Florentino dijo también, que este Mbappé no iba a venir. Que este Mbappé, que tiene este Mbappé. El Mbappé de los patrocinios, que no creo que cambie. El Mbappé de los patrocinios, que es algo muy importante. Es un detalle bastante importante. Y sin embargo, cuando se habló de Haaland, sí dejó la puerta. A mí me parece que dejó más la puerta abierta a que venga Haaland en un futuro a que venga Mbappé, pero vamos, estábamos hablando de especulaciones, bueno, y evidentemente claro, el Real Madrid, pues si necesita un jugador de ese perfil y Mbappé sigue siendo el jugador que es un pedazo de futbolista, bueno, pues no descarto que el Real Madrid vuelva a meterse en la batalla, pero yo te digo que a mí, anda, quien me parece, quien te la hace una vez, te la hace dos y te la hace tres, ¿eh?
Toma,
pero tengo,
o sea,
una
tú ya no das segundas oportunidades.
Vale, sí, claro, yo la doy, pero sabiendo que me la puede... Escucha, en el 2017 hizo lo mismo Mbappé, le han dado el Real Madrid la segunda oportunidad, a mí me parece bien, y se le puede dar hasta una tercera, pero sabiendo que te la puede jugar o no.
Ya.
Pero
o sea,
tengo,
tú vas
consulta,
sabiendo lo que hay.
A ver, cuéntame. Termina el consultorio.
Sí, tengo una consulta para terminar este tema, teniendo en cuenta que ya ha firmado, ¿no? ¿Cuánto ha firmado? 3 años, ¿no? 3 o 4
sí,
años.
Hasta
esto
2025.
Es como...
Tres.
Es 3 años, ¿no? Esto es como lo de feliz año nuevo, ¿no? ¿Hasta cuándo se deja de decir feliz año nuevo? ¿Hasta cuándo vais a estar hablando de Mbappé?
Si por ejemplo,
feliz año nuevo hasta
yo
hasta
hablo de Mbappé,
final de enero, feliz año nuevo. Bueno,
yo hace
de
enero,
¿cuándo?
Tiempo,
agosto,
mira,
septiembre. No,
para prepararme
la medicación. Vamos.
Mira, Víctor, yo dejé de hablar de Mbappé el día 21 de mayo. Tú has seguido hablando, pero yo dejé de hablar de Mbappé, es que es un tema.
Bien,
que
bien.
Entonces el que habla de Mbappé soy yo.
Yo no he hablado de Mbappé. ¿Quién me ha preguntado aquí por Mbappé? Yo ni
hablar de Mbappé.
No. Yo ni hablar aquí de las renovaciones del Real Madrid, de Vinicius y de los jugadores que juegan en el Real Madrid. De Jovic, a mí, un futbolista que juega en el Paris Saint Germain, oye, pues mira, que le vaya muy bien.
Como
nos
Berratti.
Divertiremos viéndole jugar cuando haya partidos interesantes. Espera. Está, pero yo no hablo de Mbappé.
¿Qué dice la portada de las de mañana?
No, estaba echando un vistazo aquí en Twitter.
Ah, sí, ha sido un faque.
No, aquí veo Diario AS. Buenas noches. Está la portada de sábado 18 de junio. Haaland 2024.
Toma.
En Madrid tiene su hoja de ruta, ficharle dentro de 2 años. El Noruego se guardó una cláusula de escape de 150 millones para entonces. El club banco le ve como el relevo ideal de Benzema y al jugador le agradaría el plan.
Si todavía no empezado a jugar con el City.
Lo que ha dicho Arantxa,
jugar en el Madrid.
Pero ya se va. Esto sí también lo hemos contado aquí. Desde el 1 de enero, me acuerdo, con Corrochano, Melchor, estaba también Guas. Hablamos posibilidades de fichajes y tal. Y dijimos que no creíamos que este año fuera a venir Haaland. Dijimos que sí, creíamos que iba a venir Mbappé. Para que nadie diga, no, es que dices una cosa y otra. Pero dijimos, no va a venir Haaland porque está Benzema. Y ahora mismo consideran que hay otras prioridades. Bueno, pues eso significa que ahora no se va a intentar, pero que en un futuro se va a intentar.
Ah,
y según escuché yo...
Y ya empecé a hablar de él, ¿no?
Bueno, pero antes me estabas preguntando por Mbappé, ahora yo te he dicho de Haaland y ahora ya te has aburrido Mbappé y ahora me atacas con
Haaland. La turra de Mbappé y la turra de Haaland.
Bueno, pero lo de Haaland ya lo sabíamos. Además, mira, el día que firmó por el por el Manchester City... Escucha, cuando firmó por el Manchester City...
Una fecha para prepararme la medicación.
Los periódicos ingleses, o sea, no los capitalinos, los ingleses, cuando firmó por el Real Madrid, por el Manchester City, dijeron que el sueño de Mbappé... Haaland, que era jugar en el Real Madrid. O sea, los de Londres. Serán de capitalinos de británicos.
Oye, la vida es muy retorcida. O sea, este chico ficha por el City y su sueño es jugar en el Madrid.
Yo creo que no dijeron su sueño, era su objetivo.
El otro que sueña con jugar en el Madrid, le llama el Madrid y dice que se va, que se queda en el PSG. Esto es un porro total.
¿Hasta cuándo, Arantxa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta septiembre, octubre?
¿Cuándo te parece bien a ti?
No, pero yo para tomarme la medicación. O sea,
cuando te parezca bien a ti, empezamos a hablar. En el 26 acaba contrato, yo creo que, has dicho que las ponía 24, me parece una buena fecha, 24, porque Benzema va a renovar hasta el 24, el último año de Benzema en el Real Madrid, que ya se empiece a hablar de la llegada de Haaland, me parece una fecha.
Yo creo que este verano deberíamos de calentar ya el ambiente de cara al 2024 y hablar de Haaland y de Mbappé y de cómo encajaría. Arantxa, un beso grande, cuídate mucho.
Hasta luego, un beso. Adiós. Chao.
Hay una cosa que la tenéis que tener muy clara, querido, y acabo rápido. Están en el lado del mal.
¿Quién?
Estos tíos.
¿Quién?
Haaland y Mbappé. Sí, a estos dos clubes. Sí. Si a estos dos clubes les interesa, le meterán 80 millones de euros más. Y es muy difícil. O sea, realmente es que se plantara el tío y dijera, yo me quiero ir al Madrid. Bueno, ya te como de Chucho Ameni.
Están en el lado del mal, queriendo estar en el lado del bien. Y cuando pueden estar en el lado del bien, se van a ir al mal.
Que me voy al
Madrid. Están en el lado.
Están en París y en Manchester.
De la historia, ¿no?
Claro. Están en París y en Manchester, cuidado.
Nada, equipos de pueblo. Me voy al Madrid. ¿Cuánto te dan? 8, yo 80.
Angelito García. Hola, Angelito.
Hola,
Angelito. Hoy hay tenis. ¿Sabes por qué hay tenis, Víctor? Porque estábamos pensando en la retirada de Nadal y vamos a terminar hablando del Grand Slam.
Pero escucha, Joseba, ¿quién no me hagas tal? ¿Quién pensaba en la retirada de Nadal, por favor?
¿Tú pensabas en la retirada? No pensaba en la retirada, pero sí que pensaba que podría retirarse porque me pareció muy alarmante lo que dijo y los problemas que tenía en el pie.
Es verdad que en Roma pintaba feo, pero a partir de Roma ya empezamos a hablar de otras cosas.
A mí me alarmó aquello y el mensaje que mandó, este chico estaba diciéndonos que a lo mejor no puede seguir jugando, cuidado.
¿Pero hace cuánto te han dicho ya en la antena de la cadena COPE que la hoja de ruta iba a ser exactamente la que está siendo y que hay en el fondo, muy en lo profundo de la mente de Rafa Nadal, está lo del Grand Slam? Y yo creo que por mucho que lo haya vuelto a decir hoy que es improbable, por supuesto que es improbable, pero eso no quiere decir que sea imposible. Y ahí en el fondo, si de repente pasa la primera semana de Wimbledon, bueno, primero si entrena allí bien toda la semana que viene.
¿Cuándo empieza Wimbledon?
Empieza el 27. Entonces, durante toda la semana que viene, a partir del lunes, Nadal va allí y juega cada día un set de competición contra los tenistas que ya estén por allí. Se va preparando, va cogiendo sensaciones, va viendo que el pie sigue sin doler o duele menos y que ya no anda cojo. Y dice, venga, voy a jugar Wimbledon. Empieza a jugar Wimbledon
y en la primera semana tenemos suerte porque la necesitamos y hay un buen sorteo, oye, que no te toca ningún sacador, no te toca un Kyrgios, no te toca nadie que te pueda echar de Wimbledon ahí a las primeras de cambio. Anda, que te plantas en octavos o en cuartos de final. Bueno, pues a partir de ahí Nadal es capaz de cualquier cosa, de absolutamente cualquier cosa, sea cual sea el rival que tiene
frente. Parece el Euromillones, Angelito.
Sí.
Bueno, hay que tener suerte.
Angelito,
porque esto no es Roland Garros, esto es Wimbledon.
¿Hay algo de precipitación en lo de Wimbledon o es plausible?
Yo tengo una teoría, pero esa es la mía. O sea, yo creo que si Nadal no estuviese en la carrera que está de Grand Slams contra Djokovic, principalmente, más que contra
Federer. Podría haber prescindido.
Y si no tuviese ahí en el fondo de su mente lo de completar el Grand Slam el mismo año, que ya sería, vamos, el milagro definitivo.
Sería para no pegar un raquetazo más. Claro.
Bueno, yo soy Nadal, y si completo el Grand Slam en la misma pista de Nueva York, antes de que me den el trofeo, anuncio que me voy. Señores, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, hasta luego. En la misma pista, pero eso lo digo yo. No, yo creo que sí, que si él no estuviese en esa carrera, que evidentemente está, y sobre todo si él no tuviese ahí el Grand Slam, aunque sea en lo más remoto de su mente, creo que lo de Wimbledon, oye, pues igual se lo hubiese planteado. Pero él sabe que es difícil. Él sabe que si en Roland Garros le pueden ganar tenista y medio y estando el mal, en Wimbledon le pueden ganar 10 y estando el bien. Esa es la diferencia.
Yo sí que tenía miedo de la retirada, ¿eh? Más que hombre, nada porque él durante el torneo lo alimentó. Él avisó que estaba muy mal, que no podía seguir comprometiendo su salud.
¿Puede ser mi último partido en Roland Garros?
Sí.
No, claro, es que él lo que estaba avisando es, claro que podía ser su último partido en Roland Garros, porque este tratamiento podría no haber funcionado. De momento está funcionando, pero podría no haber funcionado.
Es que esa final puede haber sido el último partido de Rafa en Roland Garros.
Puede haber sido. Sí. Si no funciona este tratamiento, claro, si de aquí a mediados de la semana que viene empieza a notar mucho más dolor, o si de aquí a septiembre empieza a notar mucho más dolor, él en lo de la, ya lo contamos, lo de la operación y lo de estar 6 meses parado y sin certezas, él no se lo plantea. Él dijo que tenía que tomar una decisión vital. Y por supuesto, yo le vi más cerca del no que del sí. Entonces, bueno, pero de momento este tratamiento está funcionando. Por cierto, doble sesión, una de refuerzo, aunque no hacía mucha falta, algo que sabíamos en la cadena COPE, pero que ya sabes, Joseba, que hay muchas veces que hay cosas que es mejor callarse y que tampoco hace falta meterse en la vida de la gente y contarlo todo.
¿Por lo de la paternidad que dices?
No, la paternidad también, por supuesto, que ojalá le vaya bien, y lo del doble tratamiento, que también sabíamos que había pasado otra vez por ese segundo tratamiento cuando solo se contó el primero, pero bueno, vale. Y lo de la paternidad sí, ya sabes lo que pienso al respecto, hoy lo ha confirmado, que quede claro, Rafa Nadal está embarazado, ahora ya lo podemos decir oficialmente. Bueno, Siska está, Mary está embarazada, María Francisca Perelló, y que ojalá les vaya muy bien y que sea muy feliz.
Lo último que le faltaba a Nadal ya era estar él embarazado.
Sí.
Ya sería salir con la tripa a jugar a Wimbledon.
Que ganara el abierto de Estados Unidos con un barrigón de 4 o 5 meses.
Y que pariera en directo también. Claro.
Hoy me ha dicho alguien de la cadena COPE que a Nadal le podríamos prestar hasta eso. O sea, hasta si necesita para tener muchos hijos, hasta eso le podríamos prestar a Rafa Nadal.
Lo que sea,
¿Qué le tenemos que prestar?
No entiendo nada.
Ni yo.
Pues,
no te
ha dicho alguien de la cadena.
Guille, ¿qué dice? No entiendo, Guille.
¿Qué hablas, Ángel?
Que podríamos prestarle hasta nuestras respectivas parejas si ellas están de acuerdo.
¿Perdón?
¿Quién
ha dicho eso?
Qué feo.
Alguien de la cadena COPE que ha dicho que a Nadal se le presta lo que haga falta. Incluso eso.
Alguien de la cadena COPE, incluso a Carlos Herrera.
Hay mucha gente, pero no sé.
Vete preparando al mundo del Twitter, porque la que te van a dar
va a caer.
Te digo lo que ha dicho alguien de la cadena COPE. Mi mujer ha dicho que no, por cierto. Que ya va a
estar el fútbol femenino volcado en el tema.
Teniéndote a ti al lado, Rafa Nadal ya se puede ir a esparragar.
Tu mujer es una santa.
O sin tenerme a mí.
Hombre, por favor, te va a sustituir a Rafa Nadal en ese menester, por el amor de Dios.
Hasta ahí podemos llegar. ¿No tenía vacaciones después de Roland Garros?
Ya está, una semana, ¿qué más quieres?
Bueno, poco me parece.
No, poco.
Bueno, Roland Garros se cuenta como vacaciones, realmente.
También es verdad.
Sí, no tengo otra.
Adiós, Angelito, hasta mañana.
Hasta luego.
Un abrazo. Don Car.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Oasis?
¿Cómo ha terminado eso?
Bueno, pues como te dije en la conexión anterior, porque ya estaban haciendo las tandas largas preparando la carrera, con Verstappen primero, Leclerc a 81 milésimas, Sainz a 225, en la cuarta posición Vettel, quinto Alonso, Gasly, Russell, Norris y un Hamilton diciendo que el Mercedes era inconducible en la decimotercera plaza, pero de momento muy bien, tanto Carlos como Fernando. Y luego estaba revisando ahora las tandas, la verdad es que los dos Alpine han ido bastante bien, han sido los únicos que han puesto el neumático duro, pero va mejor que, por ejemplo, Alonso ha estado en la media de la tanda que ha hecho Verstappen. Es decir, que sí que van mejor incluso que bastante mejor que en Baku. Y yo creo que sí que pueden estar un poquito más arriba de lo que vimos en la última carrera, porque estaban muy cómodos con el monoplaza. Y luego, respecto a los Ferrari, con el medio ha hecho un tandón también muy bueno y muy rápido Carlos Sainz. Por cierto, noticia de última hora, de hace nada. Finalmente, 10 puestos en parrilla de sanción para Charles Leclerc.
Ha cambiado el motor, entonces.
Mira,
había cambiado el motor, pero no penalizaba, pero ahora ha cambiado la centralita electrónica. Y ese cambio, la tercera centralita electrónica, son 10 puestos para la parrilla. Con lo cual, el estandarte de Ferrari, y espero que vayan con él a tope, en esta carrera tiene que ser Carlos Sainz.
Claro.
Entonces es una gran oportunidad para Carlos de ir hacia adelante. Así que vamos a ver qué pasa en un fin de semana que, por cierto, se espera lluvia mañana. Y luego te voy a traer dos sonidos que me han gustado bastante. Uno, le han preguntado a Fernando Alonso por el futuro. En Barcelona se decía que no seguían Alpine, que estaba la cosa muy mal, que no. El rumor era ese. Y ahora el rumor es que va a continuar en Alpine. Le han preguntado a los compañeros de DAZN, ahora te digo lo que opino yo de lo que me parece que es más probable que pase, pero y esto es lo que les ha dicho sobre su futuro.
He leído cosas, pero como ya he dicho, en Mónaco voy a esperar al verano, a la pausa del verano para tomar las decisiones y no ha habido ninguna novedad, no he hablado con nadie todavía ni han pasado cosas, pero bueno, mi intención es sí, seguir un par de años más seguramente porque me encuentro bien, pero en verano hablaré.
Vale, ¿y tú dices que se queda en Alpine o no?
Yo creo que lo más probable es que se quede en Alpine. Vale. Sí que hubo, se ha sondeado la posibilidad de Red Bull. Red Bull era la opción que más le gustaba, obviamente, es un gran equipo. Y como ha renovado Checo Pérez, lo más normal es que se quede en Alpine. Pero también te digo que habría otras dos posibilidades, que sería McLaren si sale Ricciardo y Aston Martin si sale Sebastián Vettel. Esas opciones también están en la mesa y él tiene razón. No está cerrado nada todavía, pero lo más factible es que renovara con su actual equipo. Y luego está lo del tema del marsopeo o de ese bote que pegan los monoplazas. ¿Cómo? La FIA va a controlarlo para que no sea peligroso para los pilotos. Hay pilotos con dolores de cabeza, otros con dolores de espalda. El otro día Hamilton hizo una salida del coche que parecía que le habían disparado. Bueno, la conclusión es que a partir de ahora se les va a investigar a los que se pasen de bote. Y el que se pase demasiado le obligan a elevarse el coche. ¿Pero qué ha pasado? Que la FIA se ha echado un poquito atrás y en esta carrera no va a haber sanciones. Solo va a haber estudio de la situación. Se va a analizar la situación. Se supone que en Silverstone ya podría haber una sanción por exclusión o a obligarte a elevar un centímetro el coche. Un centímetro, claro, estás perdiendo medio segundo por vuelta, para que te hagas una idea. Y claro, le han preguntado a Fernando Alonso sobre esto. Y aparte de recordar que él tenía el doble de bote que Hamilton, él en Barcelona tenía el doble de rebote que Hamilton y salió el coche normal, aparte de recordar eso, sin desnombrar a Hamilton, pero lo ha dicho, aparte de eso, él da su particular opinión. Dice, aquí el equipo que quiera que sus pilotos no tengan dolor de espalda, que levante el coche. Vamos a escucharlo.
Pues tienen una solución muy fácil, que es levantar el coche del suelo y así ya no hay tanto rebote, pero si haces eso pierdes prestaciones, así que los equipos nunca van a querer hacer eso por solamente acontentar al piloto. Entonces, bueno, si la FIA puede intermediar un poco y decirle a Mercedes que levante el coche, pues igual les hacen caso y a Hamilton y a Russell no les hacen tanto caso, así que a ver qué pasa.
Carmichael, mañana lo contamos.
Ese es el sentido del humor. Mañana de 10 a 11 la calificación. Así
perfecto.
Que
hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Otro para ti. Eri, ¿qué está más caliente? ¿La muñeca de Don Stephen? Stephen Curry, que ha ganado con los Warriors esta madrugada el anillo. ¿O los termómetros de Madrid?
Anda.
Iba a decir la tercera opción, pero los termómetros de Madrid.
Ibas a decir la tercera Madrid, opción, ¿no? Tuya. Sí.
Exactamente.
Gato, la frase de el escudo no se toca ha llegado demasiado lejos.
Ha llegado hasta donde tiene que llegar y esperemos, señor, que se lleve a la práctica.
Guas, si este no era el Mbappé que quería Florentino, ¿prefería a uno más sumiso?
Hombre, sin duda. Una persona normal. A un tío valiente.
Bueno.
Ya está. Un Tchouaméni.
Guille.
¿Quién se lo ha perdido?
Guas, muy clavadita.
¿Quién se lo ha perdido?
Guille, ¿ese de enjazar la nueva palanca de Carleto?
Oh, mira, buena pregunta.
Me sorprende la confianza que se sigue teniendo en Hazard después de 3 años.
Sí.
Mira. Víctor, ¿el fichaje de Tchouaméni calma al periodismo capitalino de su set de fichajes?
De momento sí. Durante 15 días sí, después de a media de julio volverán con Mbappé.
Alcalá, ¿has notado la subida de precios en los billetes de metro y cercanías de Madrid?
¿El qué? ¿Perdona?
Si has notado la subida de precios en los billetes de metro y cercanías de Madrid.
No sabe lo que es, ni metro, bueno, ni cercanías.
¿Te has subido en el metro alguna vez, Alcalá?
Sí, hombre.
Yo sí. En,
no, bueno, perdón, no es... en un autobús, en un autobús, te, en un autobús de línea, ¿tú te has subido alguna vez?
Pues no, porque tengo
hombre,
coche.
Era más de metro cuando estabas en Gran Vía. Pero ahora ya no, ahora ya es más...
No, pero porque yo suelo utilizar el coche. O sea, que has subido el metro y los cercanías. Pues dile al oyente que no tenía... información.
Adiós a todos, os quiero mucho, que nos vamos al monobús. Adiós, hasta la semana que viene, gracias queridos, os quiero mucho. La 1:12, hora menos en Canarias, enseguida el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira al portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana...
¡Tiempo de juego!
¿Cómo?
¡El de siempre!
¡Tiempo de juego! ¡El número uno del deporte!
¡El de la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
¡Los números uno del deporte! Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se está generalizando y de qué manera el overbooking o sobre reserva de pasajes por parte de una compañía aérea. Una práctica comercial legal.
El overbooking no deja de ser un incumplimiento de contrato desde la perspectiva civil. Y como
para crear un hijo hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo. Esto supone una dificultad para muchas familias.
Los niños y las niñas lo que necesitan para desarrollarse de forma digna, sin nada especial. Distinto, sale que...
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Ladies and gentlemen,
de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno dos.
Campo del Gas.
No hay calor que pare al campo del gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, este calor yo lo he vivido. Claro. Y en el gas era un calor que lo podías coger a puñados. De sólido que era, de verdad. Pero no, la gente importaba poco. Pero, y fíjate, yo no lo he vivido, pero imagínate lo que era unos años antes la gente con traje, corbata, chaleco y eso en agosto.
En el campo del gas allí. Beber no se bebería mucho, ¿no? Sí, hola, Jaime, ¿qué tal? Hola. Buenas.
No se paraba de beber. El ambigú del Bibi, claro, tenía una cola entre pelea y pelea tremendo. Y le dan cubatas a... Pero bueno, Ron y Coca-Cola, Ron y Coca-Cola, cervezas, la Mau aquella que había, tripuda. No, era tremendo, pero bueno.
¿Y el hielo? ¿Aquellos pedazos de
hielo?
El hielo
no daba mucho porque no quería mucho el bibi. Solo se lo daba a los amigos.
Pero que no era hielo. Pero no era hielo cortadito. Claro,
era una barra de hielo que pegaban cuatro hachazos de esos. Y luego, no eran cubitos, eran trozos de hielo.
Como Sharon Stone, ¿no? Como claro. Sharon Stone en aquella película, ¿no?
Instinto
básico, ¿no? Claro, en picahielos, claro. Lo que pasa es que no se podría guardar durante mucho tiempo el hielo, ¿no?
No,
el
yo vi una pelea el año 74, el pesos pesados campeonato de España, en el gas. Casimiro contra Urtay, que ganó Urtay por KO. Sí. Hacía un calor, pero la gente gritaba y daba igual. Se lo pasaba estupendo.
Jaime, ¿cuándo fuiste tú por primera vez al campo del gas? ¿Te acuerdas?
Pues no exactamente, no me acuerdo. Lo que sí recuerdo, dos cosas. Primero, un campeonato de Europa que vi a través de la televisión impresionante, Tony Ortiz con Perico Fernández, que le hizo un KO formidable, espectacular, Perico Fernández, que pegaba como si le debieran dinero. Y luego sí que vi en directo, yo no sé si fue el primero, porque luego yo iba muchísimo al campo del gas, me acuerdo perfectamente lo que dice el director de la ambigüedad del Bibi, del ambiente, de la gente súper castiza, que decían unas... Y vi ahí Alfonso Redondo contra José Ramón Gómez Fouz, campeonato de España del peso welter, cuando estaba Redondo, impresionante, ganaba todos los combates, además boxeaba de cine, que Alfonso Redondo creo que sale en el Crack, ¿no? El
sí,
director.
Sí, claro, salía de juvenil. Luego yo le seguí mucho la carrera y Navarrete, los que hicimos la película.
Eso es.
Y esa que tú dices era cuando estaba muy bien Alfonso Redondo. Luego, acuérdate, joder, perdió en Alemania el título de Europa y perdió con el Lince de Parla, joder, eso un caos tremendo.
Un campeonato de España que fue también impresionante. Y ahí también, y ahí fue la primera derrota, y fue en el campo del gas,
sí,
donde la gente decía aquello, no le pegues en la cabeza. Que está estudiando.
Albañil, le decían al árbitro.
Albañil.
Que no veo.
Que no veo.
Y que se besen, ¿te acuerdas?
Sí, que se besen, era claro. Sí, sí, como cuando era la cosa que no estaba al gusto del público, era que se besen.
Y sobre todo cuando la noche iba más adelante y ya entraba ya la noche a la madrugada, estoy seguro.
Sí, sí.
Hay una cosa que ya no se usa, que eran las palmas de tango.
Sí, 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 es verdad que eso era como que era la cosa aburrida.
Aburrida.
Sí, sí. Manel Verdón. Entonces me cuento una anécdota que le estaba viendo a Agapito Gómez, que era boxeador y que era muy chuleta y tal, de Madrid, ¿no? Y que cuando llega allí un aficionado le dice, ¿qué, Agapito, a ganar? Y se le da la vuelta así, le mira y le dice, ¿a qué te crees que vengo?
Bueno, pues estamos hablando de aburrir y de las palmas de tango. No nos aburrimos mucho el pasado viernes en Valladolid, ¿eh? En el campeonato de España Superpluma.
No, un campeonato de los últimos...
Oye, como dice Jaime, abarrotado el pabellón, ¿eh?
Sí, sí, la cúpula del milenio.
Y estuvieron Salvi, Gaby y Maldospino en nivel alto, ¿eh?
Muy
vaya
buena
pelea.
Muy buena pelea. De los mejores campeonatos de España que he visto.
Sí, señor. Director, este es un deseo que hacemos realidad porque nos está preguntando por él tantas veces que no hemos podido tener otra solución que llamarle en el campo del gas. ¿A quién si no? Pues a Salvi Jiménez. Hola, Salvi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, muy bien.
¿Todo bien? ¿Una semana después ya estás recuperado del todo?
Sí, ya estamos bien. Ahora descansando y luego otra vez a la carga.
Sí, porque fue combate duro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, fue un combate bastante bueno, fue un combate duro.
Además que empezó con una caída tuya que dijimos, ostras, a ver
sí,
qué va a pasar
sí,
aquí.
Yo,
tuviste que rehacerte
no
de todo eso, ¿eh?
Sí, no soy una persona de buscar excusas, lo hecho está, pero yo tampoco estaba, la verdad, al 100%. Lo pagué un poquito, sufrí un poquito con el peso, la verdad, no lo hice bien, pensaba que lo hice bien, pero no estaba, estaba un poquito catatónico.
Bueno.
No quiero quitar ningún mérito a mi contrincante, que es un pedazo boxeador. Pero bueno, lo bueno que lo saquemos adelante.
Claro,
bueno, si lo has ganado estando catatónico, pues...
pues eso, pues la verdad, mira, me estoy matando yo mismo diciendo, mira, esto que le he hecho mal, esto le he hecho mal, pero bueno, me quedo con el que no estaba bien y al final terminé bien el combate.
Pero a partir del séptimo no estaba catatónico, ¿eh?
No, ya es que dije,
siete,
dije,
ocho,
dije
ya,
ahí
ya.
De raza, dije, me cago en la...
Sí, metiste una marcha a la pelea. Metiste una marcha más a la pelea, ¿no?
Sí, porque veía que no me sentía cómodo y dije, bueno, tengo que de alguna manera meter alguna marcha más.
Sí, porque en ningún momento, la verdad, que cuando yo creo que lo que te pasaba también es que cuando, por ejemplo, metías una buena combinación y pensabas que se quedaba ahí la cosa, Kelvin Valdospino también contragolpeaba. Bueno, y entonces,
sí,
como
mira,
que no...
Es una de las cosas también que me sorprendió de... de la dureza de las manos, de la precisión, que es que iban precisas, y luego el tío encima contraatacaba con esos golpes duros. Y sí. Decía, joder, este tío, hay que hacer con él.
Director.
Oye, fue un campeonato extraordinario.
Sí, sí, fue un piazo peleón, la verdad que fue una pasada.
¿Y ahora
no ganemos nosotros, sino ganó el público?
Sí, señor, y el aficionado al boxeo, que lo disfrutó.
Y que vimos al alcalde y todo allí, con el alcalde poniéndote sí. El
sí,
cinturón.
Sí, buen amigo mío, Oscar.
Bueno, a mí me gusta cuando las autoridades, porque antes hubo un tiempo, Salvi, que es que vamos, que parecía que estábamos en el... ¿Sabes? Como
sí,
si fuéramos
un mundo clandestino.
Clandestino, sí. Era verdad, macho. Éramos un club y dijo, estos son los más peligrosos y no iba nadie. Ahora digo, joder, le vi al alcalde de Valladolid y digo, bueno, menos mal, claro, un valle
sí,
soletano.
La verdad que tengo bastante apoyo aquí por su parte, la verdad que sí.
Pues, ay, se notó que la gente te quiere mucho,
Sí, la verdad la verdad que sí.
A los últimos asaltos la gente estaba en pie y vibrando, era tremendo.
Sí, muy bien.
Bueno, oye, ¿qué planes tienes de cara al futuro ahora? ¿Ahora descansar esta semana y
pues
pronto empezar a otra vez?
Pues descansaremos esta semanita, ya la semana que viene volvemos a la calma, poquito a poco, y esperando para el de la Unión Europea, a ver cómo van las clasificatorias y para adelante, vamos.
O sea, no descartas si hubiera alguna oportunidad de hacer una defensa del título, pero ya de alguna manera estáis un poco enfocados a un saltito, ¿no? A pegar un saltito.
Eso es. Ya estamos enfocados al campeonato de la Unión Europea, es lo que queremos.
¿Tu sueño cuál es en el mundo del boxeo?
¿Perdón?
Digo que tu sueño en el mundo del boxeo, ¿cuál es?
Mi sueño es campeón del mundo.
Todos tenéis ese sueño, joder.
Ese es mi sueño y dicen que soñar es gratis, así que bueno.
Es que si no sueñas con eso, lo que me ha dejado un poco preocupado es que estabas despistado. Eso ya sabes que este es un deporte que los despistes se pagan caros, ¿eh? O sea, hay que estar centrado, porque para ser campeón del mundo, ¿sabes?
Sí, eso es, no se puede pagar, vamos, tienes que hacerlo todo perfecto, no tiene que haber un mínimo error.
Eso es.
Pero bueno, dicen que lo de los errores se premia.
¿Tienes problemas con el peso?
No tengo problemas, lo único que al haber tanta calor y tal, pensaba que la reutación la hice bien y no la hice bien. Porque después el médico, con el doping, me hizo mear en el bote y, escucha, con perdón, eso era negro.
Claro.
Es que me he negro.
Claro.
Es que con estas temperaturas...
Estaba, por eso, claro. Quería tirar y no tiraba.
Claro. Es que tiene que ser complicado, para el peso, para los 40 grados de temperatura, para coger el peso, sabiendo que la deshidratación es muy fuerte y todo esto, claro. Sí, combinar dos factores es
pobre. Pensaba que lo había hecho bien, pero no lo hice bien. Pero bueno, ya no vuelva a pasar más, lo seguro.
Fenomenal. Oye, esta mañana he estado con Damián Viacho y con Jero García y cuando les he dicho va a estar Salvi esta noche en el campo del gas, me han dicho, vale, diles una cosa, diles de nuestra parte una cosa, que es el mejor cuando se dedica a boxear. Que se dedique a boxear y no a pegar. Digo, vale, pues yo
tiene
le mando...
Tiene toda la razón. Y qué más de que vengan de estas personas.
Que te aprecian un montón, además. Claro que
y
sí.
Y yo a ellos, la verdad.
Muy bien. Salvi, pues te mandamos un abrazo fuerte hasta Valladolid. Esperamos tus planes y ojalá siga todo igual de bien, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias a ti. A ver si te vemos pronto ya en otra pelea.
Poquito.
A ver si
es
verdad.
Un abrazo,
Salvi.
Hasta
pronto.
Hasta luego.
Pues es uno de los jóvenes valores de nuestro boxeo ahora mismo.
Y tiene carisma.
Sí.
Por eso ya te diré.
Con esto que ha dicho Jaime, yo como me quedo como más tranquilo. Porque la verdad es que yo me decepcioné un poco.
Claro.
La pelea que yo le había visto antes cuando ganó el título era como otro boxeador y ahora veo que es que no estaba bien.
Pero claro,
se movía de una manera y mucho más lento que la otra vez que le vi yo. Y luego se encontró un rival estupendo.
Como tú
dices, él pegaba y cuando parecía que le iba a dominar salía con una contra tremenda.
Es que Kelvin Valdospino es un chaval que todas las peleas han sido peleas duras. Un chico que se entrena muy bien, al 100%, iba a tope, iba un poquito como eso que vas, como de víctima propiciatoria, la figura local, vas allí a Valladolid, a su casa, en fin, todo preparado para Salvador Jiménez Salvi, ¿no? Y él, la verdad que le dio una gran pelea, es muy interesante, porque estas cosas, a veces, es lo que dice el director es verdad. ¿Qué mal han dado este? ¿Qué tal? Y claro, uno no sabe, bueno, hemos tenido la oportunidad y nos lo ha dicho. Y nos lo ha dicho. Y dice, joder, es que yo pensaba que iba así, las pasé canutas y no tenía, fíjate, ha dicho que catatónico.
Sí.
O sea, no estaba al 100%. Claro, si no estás al 100%, pero el rival es un rival asequible, pues entonces no se nota. Pero hay amigo, cuando tú estás con esa tensión, es un campeonato de España y el que tienes enfrente va con la
vamos, con tantas ilusiones como tú de ganar, pues pasó lo que pasó, que bueno, que no hemos terminado de decir, pero que ganó por caos técnico en el noveno round.
Pero a lo mejor es seguramente la reacción que tuvo, la reacción de ir dando la vuelta al combate y sobre todo lo que decía el director, el paso adelante que dio a partir del séptimo.
Oye, ¿no? Le costó mucho dar la vuelta, porque sí. El primer asalto era 18 ya, y entonces el otro estaba muy bien. Yo, fíjate, hasta que le para la pelea, para mí iba nulo la pelea.
Emilio decía que iba para él iba un punto arriba a Kevin.
Luego los datos oficiales creo que era uno arriba, tenía para... Claro, estaban en,
eran dos jueces daban a Salvi y uno a Kevin.
Eso, sí. Que la pelea estaba cerrada. Sí. O sea, no
estaba...
O sea, lo que dice el director, nulo. O sea, más menos uno. Sí. O sea, que es en interpretaciones y tal, pero sí, una... Y la verdad que lo que decimos, ¿no? Que el chico este... por eso cuando me hizo gracia, el director cuando me dijo, oye, Salvador Jiménez, decía, Salvi, no, Salvador Jiménez, no, sí, que le llaman Salvi, bueno, oye, ese es muy bueno, ese y tal, y tiene buen ojo el director,
sí, tiene
porque
buen
tiene...
Ojo, sí.
No es que sea bueno, tiene ese puntito también...
Tiene algo, es un boxeador distinto.
Eso, es que le gusta al público, hace cosas muy vistosas...
Tiene carisma, tiene algo.
Eso es.
Y lo que dice Jero es verdad, es mejor boxeando.
Eso es una de las cosas que hemos aprendido todos los que nos gusta este deporte. Claro. Eso se lo escuché yo. Al primero que se lo escuché fue a Manolo Pombo.
A Pombo,
que dijo, es que cuando tal, hay que boxear, no pegarse.
Claro.
Es que, bueno, al principio piensas... Bueno, es más o menos lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Boxear es moverte, ¿sabes? Salir,
pegarte en la calle.
Eso es, y pegar, o en el ring, que te pegas y al final te encuentras con lo que no quieres y te vas a dormir.
Claro. El fin de semana, no lo vamos a ver, pero tenemos en el Madison Square Garden un combate muy bonito, el de Artur Beterbiev contra Joe Smith Jr., en el que unifican tres cinturones del semipesado.
Así es, el otro campeón es Dimitri Bivol.
Beterbiev es 17-0, 17-KO.
Sí, Artur Beterbiev es un killer.
Lo que pasa es que es mayor, yo pensaba que era más joven, tiene 37 años.
No, pero está fenómeno, ¿eh? Quiero decirte, no está...
Pero los 37 de ahí son los 27 de
ahí. Sí, pero me ha sorprendido que con 37 años tampoco es combate, 17 combates.
Un ruso con dilatada carrera.
Que tiene cientos de combates en la
materia. Bivol tiene esos, Dimitri Bivol tiene también 17 combates, o sea que son...
Y es 3-4 años más joven, ¿no?
Por eso te digo, que son... Sí. O sea, que no pelean mucho porque ya... A ver, tienen muchas horas de ring. Si fuera por horas de ring, entonces dirá, juego de Beterbiev, tiene 7.000 horas de vuelo, claro. Como los comandantes. ¿Entonces cuántas horas de vuelo tiene? Y tiene muchas horas de vuelo. Y luego es un asesino encima del ring. Es que es un boxeador que te clava las manos.
Sí, claro.
Tremendo.
Oye, siempre se me olvida preguntaros, ¿qué es del hijo de Chávez? Aquel tipo que iba a comerse el mundo.
Nada, desapareció. Prácticamente, ¿no? Porque lamentablemente pues se dedicaba más a cosas extradeportivas. Y entonces, bueno, fíjate, después de, sobre todo, de aquella gran pelea contra Sergio Maravilla Martínez, claro, ¿no? Que ahí estaba... Él llegó, porque boxeaba bien,
Sí, claro.
Boxeaba bien, pero claro, pues también su padre tuvo... Lo que pasa es que, afortunadamente, su padre ya fue en la fase final y ya había logrado todo lo que había logrado y salió un poco de ese mundo de drogas,
claro,
y tal,
claro,
en el que...
Claro, tremendo. Oye, ¿y ya va siendo hora de que Sergio haga otra pelea, eh?
Pues no sabemos. Ahora mismo estarán esperando y tal, a ver qué es lo que sucede. Primero porque...
¿No ha vuelto a pelear desde que le vimos en el Palacio de...
No ha vuelto.
No, o sea, la última, ¿no?
No ha vuelto. Estaban pendientes de lo que ocurriera con el peso medio y... Bueno... vamos a ver, porque ahora como Golovkin abandona el título, yo no sé si Golovkin ya deja definitivamente el peso medio y quién sabe si deja hasta el boxeo en función de lo que pase con Canelo o vete tú a saber, ¿no? Y como está también
ese combate puede determinar muchas cosas, ¿eh?
El Canelo Golovkin
para
ahora,
el futuro de los dos, ¿eh?
Me parece a mí que ha adquirido unos tintes de dramatismo.
Después de la derrota de Canelo, claro.
Sí. Claro. Sí.
Ya no es perder la pelea, es que se van a perder muchas cosas.
Claro.
O pierden la carrera.
Claro,
eso es.
Claro, por eso lo decía.
No es un combate más.
No. El que va, dice que puede volver es Tyson Fury. Le ha dicho a Frank Warren que muéstrame el dinero, que haremos que suceda algo grande, grande, empezando por 500 millones de dólares.
Ha dicho que 500 millones de dólares.
Oye,
pues tampoco dirá por pedir.
Claro. Y el pasado fin de semana vimos el KO de Jaime Munguía en el cuarto a Jimmy Kelly. Jaime Munguía, que tiene muy, muy claro qué es lo que quiere a partir de ahora.
Bueno, sí, mucha gente me apoya. La verdad, quiero decirle a Charlo, como dice Oscar, que le salgan los huevitos y que venga a pelear conmigo, que no se esconda atrás de Al Haymon.
O sea que Jaime Munguía quiere pelear con Charlo, ¿eh? Que saque los huevitos.
Que saque los huevitos. ¿Cómo son, eh? Fíjate que fue una pelea complicada, se le complicó, ¿eh? En el quinto lo noquea al final a... Sí, aunque él dice el cuarto, está obsesionado. Dice, en la entrevista esta dice varias veces, hasta que en el cuarto, no, fue en el quinto, cuando le cogió a un Jimmy Kelly, que era un boxeador que, que te complicaba la vida. Pero bueno, Jaime Munguía, 40 combates, 40 victorias, 32 knockouts. Campeón mundial del super welter, macho, de ya vamos a ver, sí. Y a ver si este Charlo mayor, esa sería una guerra, ¿eh?
Sí.
Una guerra, ¿eh?
El Charlo mayor es que va a estar invicto, ¿no? Además.
Claro.
Como dice Jaime, sí. Hay que ver el padre de ellos, a uno Charlo y el otro
Yermel.
Yermel y Yermal. Y los dos campeones, ¿eh?
Exacto. Sí, sí. O sea, ya, yo como a veces tengo dudas de quién es unidad, digo, bueno, el campeón del medio, Charlo, que es el del medio.
Y ahí no fallas.
Ahí no fallas. Es el del medio y es el uno que va al choque. Y ahí la ha tirado esta... Lo que pasa que ahí es cuestión de las promotoras. Como a Jaime Munguía le lleva el Golden Boy y al otro es al Jaime, el que ha dicho, pues a ver si son. Pero yo creo que ya es que se pide a gritos.
Claro, es que ya tiene que ser así.
Pide a gritos.
¿Qué más va a hacer el hombre para tener una oportunidad
esta? Una pelea de esas es que es el que teóricamente el otro campeón también es Demetrius Andrade, que es otro que es muy
bueno. Otro animal, sí.
Pero bueno, a mí me gustaría verle más, porque Demetrius Andrade te hace lío. Demetrius Andrade es más elusivo y tal, pero... Yermel Charlo.
Se va de frente.
Se va sin contar. Y esto sería una guerra, ¿eh?
Qué bien. Pues así está el mundo del boxeo. Muy activo.
En una película de estas mexicanas habría una pelea final que son los dos hermanos a muerte.
Pero eso ya han dicho que eso no lo van a hacer nunca.
Sí, pero el tipo La Bestia Magnífica, esas películas, porque se llevan mal los hermanos, luego se casa uno y la mujer le tal coquetea con el otro y al final suben al ring a matarse. Eso es una película mexicana auténtica de boxeo, de esas. Al final los dos pierden, porque uno cae mortalmente herido y el otro tiene que retirarse para toda la vida. Eso es lo melodrama mexicano de boxeo.
Pues mira, sería un buen guión, ¿eh? Para una buena película.
Sí, sí, sí.
Señor director, que tenga una feliz semana. No pase mucho calor. Nos hablamos el viernes.
No hace calor.
No, que va. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Jaime. Gracias.
Venga.
Nos vamos. Pues ha sido todo por hoy. Gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos. Aquí estaremos hasta la 1 de la mañana. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.